videoconferencia para participar toda la corporación. Con la del PP, Manuel Toro y José Gabriel, y cinco representantes del Grupo Socialista. Por tanto, hoy en esta sesión plenaria del 30 de junio de 2020, pues estamos la corporación completa a puerta cerrada para garantizar las distancias de seguridad y bueno, y damos comienzo a esta sesión. El punto primero, que es aprobación de acta de la sesión anterior, de fecha 26 de mayo. ¿Alguna observación al acta? Se da por aprobada. El punto segundo, que es la aprobación de la cuenta general del presupuesto 2019, tiene la palabra el secretario general.
Buenas tardes, gracias señora alcaldesa. Voy a dar lectura a la propuesta de acuerdo plenario. De conformidad con la legislación vigente, formada la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2020 de este ayuntamiento. No, perdón, es 2019, ¿no? ¿Qué? 2019. De conformidad con la legislación vigente, formada la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2019 de este ayuntamiento, de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal de Radio Ubrique, y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal, Promotora Ubriqueña Vivienda, Sociedad Anónima, la cual ha sido informada por la intervención municipal en fecha 20 de mayo de 2020 y 29 de junio de 2020, sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 22 de mayo de 2019, expuesta al público por plazo de 15 días en anuncio número 25757 del BOP 104 de 4 de junio de 2020, sometida de nuevo a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 23 de junio de 2020, procede, primero, aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2019. Segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén.
Hola, buenas tardes. Voy a dar un resumen de las principales magnitudes del resultado presupuestario y decir antes de darla que para cualquier información adicional que necesitéis, como siempre, intervención está a vuestra disposición. El resultado presupuestario del ayuntamiento es de 826.069,38 euros, el del Patronato Municipal de Deporte menos 53.169,41 y el de la radio 1.347,36. El remanente de tesorería del ayuntamiento es de 3.921.928,90 euros. El del Patronato Municipal de Deporte, en negativo, 162.416,54 y el de la radio, 5.752,16. El ahorro neto en el Ayuntamiento es de 1.242.214,85, en el Patronato Municipal de Deporte, en negativo, 28.169,41 y en la radio, 1.347,36. La estabilidad presupuestaria en el Ayuntamiento es de 1.714.721,37 euros, en el Patronato Municipal de Deporte menos 51.431,87 euros y en la radio 689,93. La estabilidad presupuestaria consolidada es de 1.708.786,92 euros. El límite de la regla de gasto es de un 2,7%. En el ayuntamiento hemos decrementado, estamos en menos 1,42%. En el Patronato Municipal de Deporte es del 5,71% y en la radio también hemos decrementado y estamos en menos 0,23%. La regla de gasto consolidada es en negativo, hemos decrementado, estamos en el menos 0,74%. El volumen de deuda financiera consolidada a 31 de diciembre de 2019 es de 3.058.136 euros. Es un 27,52% sobre los recursos ordinarios que se han liquidado, teniendo en cuenta que el límite que se ha impuesto es de 110%. Estamos muy por debajo de este límite de deuda financiera. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Intervenciones por los grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Este documento, la aprobación de la cuenta general, que si bien es un documento eminentemente técnico, que se trabaja con los servicios técnicos del ayuntamiento, parte de unos presupuestos de 2019. Quiero recordar que el Grupo Municipal de Ciudadanos se constituyó tras las elecciones de mayo de 2019 y, por tanto, no estábamos en la elaboración de estos presupuestos, que supongo que se llevaron a pleno en el 2018. Por tanto, más allá de valorar esta cuenta general, mi grupo municipal cree que lo más lógico y prudente en este sentido, ya que no formaba parte entonces de la corporación municipal, es optar por la abstención.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, espera un momentito, Santiago. El portavoz del Grupo Municipal Andalucía por CIO, Antonio Bautista.
Bien, por parte de mi grupo también nos vamos a abstener en este punto, porque al igual que decía el concejal anteriormente, es un documento eminentemente técnico en el que se recogen pues cuáles han sido los gastos del ayuntamiento, pero sí que hay que partir de una cosa, y es que bueno, pues las decisiones políticas que se tomaron en el momento de la elaboración del presupuesto, pues no se tuvieron en cuenta las observaciones que se hicieron por parte de mi grupo, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, es un documento que traslada políticamente las gestiones que se han hecho por parte del ayuntamiento, y por lo tanto, pues nosotros nos vamos a abstener en este punto.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Nosotros, siguiendo nuestra tónica, lógicamente ya en los presupuestos del 2019 hicimos una serie de enmiendas donde el Grupo Socialista, equipo de gobierno, nos dio su visto bueno en cuestiones que habíamos planteado, e independientemente de del trabajo, ¿no?, de técnico que... Hay que darle siempre el agradecimiento a la labor que se hace fehacientemente en este tema, pues también había una gestión política, y nuestra tónica desde siempre ha sido de dar el visto bueno a la aprobación siempre a las cuentas generales, por lo cual el Partido Popular votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Procedemos, por tanto, a la votación. ¿El voto a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba por 15 votos a favor, 11 del Grupo Municipal Socialista y 4 del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones, una del Grupo Municipal de Ciudadanos y otra del Grupo Municipal Andalucía por sí. Pasamos al tercer punto. Propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Socialista relativa a la petición de aportación financiera extraordinaria por parte de la Junta de Andalucía a los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Esto se modificó en comisión informativa y parece que no se recoge en el... matizamos que son municipios entre 5 y 20.000 habitantes, ¿vale? Tiene la palabra el secretario general.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Voy a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Primero, el Pleno del Ayuntamiento expresa su satisfacción por la aprobación del Decreto Ley 8/2020 de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local, así como del Decreto Ley 10/2020 de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayuda en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus COVID-19. En beneficio de los municipios de menos de 5.000 habitantes. El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la aprobación de un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria con los municipios andaluces con población superior a 5.000 habitantes para poder hacer frente al reforzamiento y garantía de los servicios públicos de su competencia afectados por la crisis producida por el COVID-19. Tercero, dar traslado de la presente moción al Gobierno andaluz y al Parlamento de Andalucía.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes y gracias, alcaldesa. Bueno, el argumentar esta propuesta de acuerdo creo que casi que es obvia para toda la corporación. Todos y todas somos conocedores de los esfuerzos que las administraciones de todas y de toda índole han dedicado a evitar la propagación del virus causante de la enfermedad de COVID-19. Esto ha supuesto redirigir esfuerzos, priorizar atenciones, ha supuesto tener que dejar en el cajón de lo pendiente muchas actuaciones que estaban previstas cuando metafóricamente echábamos la persiana el 14 de marzo y nos hemos encontrado con un mundo totalmente diferente al que dejamos aquel 14 de marzo. Las necesidades son otras, las prioridades por supuesto son otras, pero es que por el camino hemos tenido que atender un abanico de situaciones casi infinitas, una casuística casi infinita. Como digo, todas las administraciones conocemos de esas necesidades y entendemos que debemos de dedicarle el esfuerzo y los recursos económicos que han necesitado y van a necesitar nuestros ciudadanos. Entonces, en base a todo ello, primero, sí queremos reconocer el esfuerzo que se ha hecho con las entidades locales, fundamentalmente las más pequeñas, aquellos de menos de 1.500 habitantes y aquellos de menos de 5.000 habitantes, pero municipios como el caso de Ubrique, entre 5 y 20.000 habitantes, no somos menos conocedores y sufridores de las demandas y necesidades de nuestra población. Ubrique, con otro grupo de ciudades de su tamaño, como digo, funciona prácticamente como una ciudad, tiene las mismas necesidades que una ciudad, pero estamos en una primera línea de atención a nuestros ciudadanos que entendemos que la Administración autonómica debe de reconocer con la dotación de un presupuesto y destinarlo a tal fin. Por todo ello, les invito a que voten favorablemente esta propuesta de acuerdo. Por una parte, mostrar la satisfacción por la aprobación de los dos decretos que se han mencionado en la exposición de motivos, tanto el Decreto Ley 8/2020 del 8 de abril del 2020 y el Decreto Ley 10/2020 del 29 de abril de 2020, pero a la vez, en un segundo punto, le solicitamos que voten favorablemente que el Pleno del Ayuntamiento inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la aprobación de un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria con los municipios andaluces con una población superior a 5.000 y menos de 20.000 habitantes. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre esta moción, ya en la comisión informativa, yo exponía que estaba de acuerdo con la práctica totalidad del contenido de la misma. Hice una matización de que se tuvieran en cuenta los municipios entre 5 y 20.000 habitantes, que se incluyera ese intervalo, y por tanto, viendo que se ha incluido esa matización que mi grupo municipal solicitó en la comisión informativa, pues voy a votar a favor de esta moción del Partido Socialista, igual que votaría a favor de cualquier propuesta de acuerdo que pueda traer o se soliciten que puedan venir más recursos a nuestro pueblo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, por parte de Andalucía por Sí también vamos a votarla favorablemente. Todo lo que sea que vengan recursos a Ubrique, pues bienvenido es. Y nosotros no vamos a estar en contra de que se soliciten, que se tengan en cuenta a los pueblos similares a los de Ubrique. Siempre nos hemos quedado fuera, siempre estamos con la misma tónica, ¿no? Y entre otras cosas, recuerdo recientemente que por parte de la Diputación se hacían unos repartos, no en esta crisis, sino en otras situaciones, y bueno, pues nosotros, los pueblos de más de 15 y menos de 20.000 habitantes, pues siempre salimos perjudicados en comparación a los menores de 5.000, ¿no? Que parece que siempre se vuelcan muchísimo más en esos pueblos, y si hacíamos la media, pues por ejemplo, mientras Villaluenga se llevaba casi 1.000 euros por ciudadano, a nosotros nos quedaban unos 17 o 20 euros por ciudadano, y por lo tanto, pues es una muestra más de cómo por parte de las diferentes administraciones, pues siempre los pueblos con el tamaño como el nuestro se quedan un poco más al margen en todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, nosotros en esta ocasión, que se está instando a la Junta de Andalucía, pues vamos a votarlo favorablemente, al igual que cualquier otra propuesta que esté solicitando que vengan recursos a Ubrique o a pueblos similares de Ubrique.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, está claro. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos retirado, ¿no? Esto no es cuestión de colores o de ideología. Esto es cuestión, independientemente de quién gobierne la Junta, quién gobierne la Nación, cuestiones que son beneficiosas para nuestro pueblo de Ubrique, siempre vamos a estar favorables. Se le solicita a la Junta, se le solicita al Gobierno, a quien sea, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado los cuatro concejales del Grupo Popular, y en cuestiones que sean siempre positivas para el pueblo de Ubrique, pues lógicamente votaremos favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Pues votamos, por tanto, a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 17 votos a favor. Pasamos al punto cuarto, facultar a la Alcaldía para la firma del convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique para la creación y desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía. Tiene la palabra el secretario general.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Doy lectura a la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cádiz y el Excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique para la creación y desarrollo del Registro Municipal de Animales de Compañía, que se une al presente como parte inseparable del mismo. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para la firma del citado convenio de colaboración y de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
Muy bien, muchas gracias. Si no va a haber intervenciones específicas.
Yo tengo una. Porque
tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista.
Nosotros lo vamos a votar favorablemente, pero es que me ha llamado poderosamente la atención que cuando he visto el expediente pone una reclamación instando a que se le pague. ¿La deuda está ya liquidada o
no hemos llevado este equipo de gobierno la misma sorpresa que usted, porque es una factura que data del 2014, que le hemos hecho consulta a Rafael. Bueno, yo no sé si se le... Pues eso te iba a decir, que es que lo hemos visto también en el expediente ahora, viéndolo con detenimiento. Y es una factura del 2014 del convenio que existía entonces, de 700 algo euros, y bueno, procederemos a ver qué es lo que ha ocurrido y a su liquidación, ¿vale? Sí, a nosotros también. Sí. No se preocupe, que vamos a proceder a su abono, ¿vale? Pues si no hay ninguna aclaración más, votamos a favor de este convenio y... Pues se aprueba por unanimidad la corporación con 17 votos a favor. Pasamos al punto 5, que es aprobación de la adhesión al pacto de las alcaldías para el clima y la energía. Tiene la palabra el secretario general.
Gracias, señora alcaldesa. Paso a dar lectura de la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la adhesión del municipio de Ubrique al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía 2030. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para la firma de la carta de adhesión al citado pacto, así como de otros documentos que sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Tercero, remitir a la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz la documentación correspondiente a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el pacto de alcaldías es la renovación de lo que tradicionalmente se venía conociendo como el pacto de alcaldes por el clima y la energía. Es un acuerdo que se empezó a firmar en términos municipalistas del año 2009 hasta terminaba en el horizonte 2020. A todos nos sonará el H2020 del horizonte, así descrito en cada una de las cumbres del clima y los acuerdos por la energía, tanto los acuerdos de París, de Río, recientemente de Madrid. Y no viene a ser más que, por decirlo de una manera muy, muy reducida, muy sucinta, el compromiso desde el municipalismo, desde lo local, en contra o para mitigar el cambio climático, la adaptación a las energías sostenibles. Podríamos decir que es aquella frase tan famosa de trabajar en lo local para un beneficio global. En esta ocasión, cuando traemos de nuevo la adhesión al pacto de alcaldía para el cambio, para el clima y la energía, se centra fundamentalmente en un objetivo muy claro, que es la reducción del 40% de la emisión de CO2 en un horizonte hasta 2030. El objetivo fundamental es ir apartando el uso de las energías basadas en los combustibles fósiles, fundamentalmente aquellos que están basados en el carbono, en la búsqueda de alternativas más eficientes. También hace una apuesta decidida porque la energía sea, además de eficiente, accesible para todo el planeta. Deducimos entonces que hay una intención clara de orillar aquel consumo de petróleo, de aquellos combustibles basados en carbono, que al fin y al cabo acarrean efecto invernadero, y una apuesta por las energías renovables, le hace fuerza mareomotriz, eólica, solar, etcétera. Como digo, esto es lo que traemos ahora, es la firma del nuevo pacto. A raíz de ahí llegará el momento en el que haya que plasmar concretamente los objetivos que nos marquemos en términos municipales, para al final, en el año 2030, poder alcanzar una reducción de un 40% en las emisiones de CO2 a nivel local. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
En este sentido, sobre la adhesión a este pacto de alcalde, que creo que era hasta 2020 y lo que se trata es de renovar el mismo, pues, la reducción del 40% de los gases de efecto invernadero para 2030. Sí, también creo que en este pacto incluye que en los próximos dos años se elabore un plan de acción del clima y energía sostenible, y nada, solo yo voy a votar favorable, y que, bueno, sobre el desarrollo del mismo, pues se nos tenga informado o requiera la participación dentro de lo posible de Grupo Municipal de Ciudadanos, que pueden contar con nosotros para cualquier asunto que requiera, y que nos gustaría estar informado de las actuaciones que se llevan a cabo en nuestro municipio, y por tanto vamos a votar favorable.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Andalucía por Sí, pues también vamos a votar favorablemente este pacto, pero bueno, también nos gustaría hacer alguna puntualización, ¿no? Y es que no es suficiente confirmarlo, sino que nos estamos comprometiendo a una serie de objetivos, y nos estamos comprometiendo, entre otras cosas, a hacer un inventario de emisiones, a hacer un plan de acción para el clima y la energía sostenible. Estamos también comprometiéndonos a hacer un informe bianual. Y entonces, pues bueno, pues por parte de Andalucía por Sí estamos completamente de acuerdo en esto, y estamos completamente de acuerdo en que por parte del equipo de gobierno y de toda la corporación pues nos pongamos en marcha y empecemos a trabajar sobre estos asuntos. Y para trabajar sobre estos asuntos, pues a nosotros nos gustaría que se empezara ya a convocar el Consejo de Medio Ambiente para tratar estos temas y para empezar a ver este pacto y ver que, bueno, pues que se está trabajando sobre él y que bueno, pues no lo estamos tomando en serio, ¿no? Que no es simplemente una mera declaración formal. De todas formas, vuelvo a insistir, vamos a votarlo favorablemente por parte de Andalucía por Sí, porque bueno, es algo lógico, es algo coherente, y tenemos que trabajar por reducir las emisiones lo más posible, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, todas aquellas cuestiones que sean acciones, ¿no? y medidas que desarrollen, sin duda, medidas necesarias, ¿no? para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos viendo, lógicamente, pues todos los años, ¿no? todo lo que está ocurriendo, pues lógicamente, como digo, todo lo que sean acciones y medidas que desarrollen esta actividad de energía sostenible, pues el Grupo Popular estará favorablemente.
Muy bien, el ponente tiene el turno de las observaciones que se han planteado por el resto del grupo. Manuel Ángel Chacón.
Sí, quería, bueno, por aclarar algunas cosas que no había matizado quizás. Traemos este documento a la firma también con la invitación, la instancia del área de transición ecológica de la Diputación Provincial, que se brinda a la colaboración y ayuda a la hora de hacer los inventarios y marcar objetivos y demás. Y bueno, y también aclarar que no empezamos de cero en el pacto del antiguo pacto de alcalde, como les decía. Les decía que lo conocía bien porque este ayuntamiento los 4 años anteriores ha participado al menos en 2 convocatorias que se ha hecho por el propio pacto de alcalde en la ciudad de Sevilla, y en la que al menos en una ocasión se han redefinido objetivos que estaban definidos en el año 2009 y que nos decían que eran inalcanzables cuando se plantearon entonces. Por lo tanto, a partir de ahí, como les decía, nos sumamos vamos a tomar la mano que nos tiende la Diputación Provincial para definir objetivos. Vamos a intentar que sean objetivos reales y alcanzables para que al final, entre todos, consigamos el objetivo final, que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero. También es verdad que la orografía de nuestro municipio tiene la particularidad que tiene, y a la hora de hacer una transición a otros combustibles alternativos no es igual de fácil que pueda hacer en aquellos municipios en los que no hay curvas, pendientes ni inclinaciones que hay que vencer a base de tracción mecánica. Gracias.
Que como bien me apuntaba, me refería al cierre de por cerrarlo el vino a la presidencia. ¿Alguna observación? ¿Queréis algún turno más de intervención? Pues pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de la corporación con 17 votos a favor. Pasamos al punto sexto, ratificación del decreto de alcaldía número 2020-0544 del 4 de junio de 2020 sobre solicitud de adhesión del municipio de Ubrique al plan extraordinario COVID-19. Tiene la palabra el secretario general.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Paso a dar lectura a la propuesta de acuerdo. Primero, ratificar el decreto de la alcaldía número 2020-0544 de 4 de junio del 2020 sobre solicitud de adhesión del municipio de Ubrique al plan extraordinario COVID-19. Segundo, remitir a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz certificación del presente acuerdo a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. En eso supongo que si no hay petición expresa, pues pasamos directamente a su votación. ¿Sí? Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre este punto, bueno, inicialmente mi voto va a ser favorable, pero solo un pequeño inciso. No solo quiero decir en el ámbito de votación, sino en general, siempre el intervalo entre 15 y 20 mil habitantes se nos queda, nos quedamos ahí como en un limbo por la circunstancia de nuestro municipio, la circunstancia de Ubrique, que es un pueblo, pero que realmente está muy cerca de esos 20 mil habitantes, pero no llega. Y sí me gustaría que desde el Ayuntamiento de Ubrique se pida a Diputación que el intervalo, que siempre se incluya el intervalo entre 15 o 20 mil habitantes para cualquier tipo de ayuda que llegue, pero no solo a Diputación, Junta de Andalucía, Mancomunidad, cualquier institución, para que tenga en cuenta la realidad demográfica de nuestro municipio, y creo que en este sentido será bueno para Ubrique.
Muy bien, no duden que este equipo de gobierno y esta que habla siempre intenta de buscar la mayor rentabilidad de los recursos que vienen de otras administraciones para este ayuntamiento y, por tanto, para lo que es el destino de la mejora de vida de nuestra ciudadanía. En esta ocasión estamos hablando de un programa extraordinario en el que se ha tenido en cuenta los intervalos poblacionales. Normalmente la Diputación colabora con programas dirigidos al fomento del empleo y la contratación, donde se tiene en cuenta no solo el número de habitantes, sino también el nivel de desempleo de cada uno de los pueblos, Y bueno, esto es como todo, el repartir entre muchos, cuando además es una administración la que se está volcando básicamente con los pueblos, pues cuesta que nos, como digamos, nos sintamos todos, ¿no? Lo atendido que nos gustaría. Pero bueno, seguimos estando en un tramo poblacional difícil. El principio de solidaridad competencial pues prima a los más pequeños, y eso viene así establecido y recogido. Y claro, conforme más nos acercamos al tramo de los 20, igual que le ocurre a municipios que son poco más de 20.000 habitantes y también apelan a esa colaboración institucional por parte de la Diputación para la mejora de recursos. Pero insisto que coincido con vosotros, pero que también practicamos el principio de solidaridad y el de cooperación entre los pueblos, porque sabemos que también sus limitaciones son mayores conforme se va ampliando el tramo de población. Pasamos a la votación, por tanto, de la ratificación del decreto de alcaldía. ¿Votos a favor? Ah, no, porque me... No. ¿Votos a favor? Repetimos. Se aprueba por unanimidad de la Corporación Municipal, 17 votos a favor. Pasamos al punto séptimo, moción formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre el ingreso mínimo vital. Tiene la palabra el secretario general.
Gracias, señora alcaldesa. Paso a dar lectura de la propuesta de acuerdo. Primero, crear un fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación a través de convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas. Segundo, garantizar que todas las comunidades autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación y o gestión de esta ayuda si consideran que es lo más adecuado para los ciudadanos. Tercero, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a los portavoces de grupos políticos del Congreso y Senado.
Muchas gracias. Que estábamos comentando que ha habido un acuerdo de los grupos que la Secretaría no conoce y, por tanto, ahora a través del ponente de esta propuesta, pues diremos las modificaciones que básicamente, vamos, lo vamos a poner fácil, ¿eh? Así que tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, todos los fondos que se creen son positivos, ¿eh? Independientemente, esta moción se presentó el 12, si no mal recuerdo, y se aprobó en el Congreso el 15. Entonces, el Grupo Popular la presentó el 12 y el Grupo a nivel nacional, el Partido Popular, a la propuesta del Gobierno de la Nación, pues votó favorablemente, haciendo una serie de referencias. Entonces, cuando presentamos esta moción, constaba de cuatro puntos la propuesta de acuerdo. No hemos hecho referencia a la Secretaría, lo habíamos comentado, que el punto uno que ha hecho referencia el secretario, pues quedaba anulado. Entonces, solamente... la propuesta de acuerdo sería... enviar de forma urgente y a todas las entidades locales el convenio que tiene que firmar a través del ingreso mínimo vital. Por no leer la propuesta de acuerdo en referencia a lo que aquí desarrollamos de alguna manera, es decir, lo mismo que estamos pidiendo, pues lógicamente, todo lo que sea positivo para nuestra localidad y para nuestro pueblo. Lo que esto es lo que estábamos solicitando, las propuestas de acuerdo era, bueno, que el Partido Popular, con la aprobación, como he hecho referencia, que así el PP a nivel nacional también, y pues es que este ingreso de mínimo vital, pues que no se ha tenido en cuenta, que este dinero podía venir directamente a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas de España, sí también a toda la gente, a los ayuntamientos, para que de alguna forma fuese la comunidad autónoma o el ayuntamiento el que de alguna manera gestionara todo esto. Vemos, lógicamente, que son muchas familias las que, por las circunstancias de la crisis sanitaria, pues se han visto en el desempleo. Toda ayuda que se haga, lógicamente, del Gobierno de la Nación a los españoles, en este caso, en estos momentos tan difíciles, bienvenido sea. pero entendíamos que nuestra propuesta de acuerdo, pues solicitábamos de alguna manera que estas propuestas, este ingreso, pues llegara más directamente, como estamos solicitando y hemos hecho siempre, ¿no? Gobierne quien gobierne, que sea, tengan más disponibilidad los ayuntamientos económicamente. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Sobre esta propuesta de acuerdo, comparto todas las posiciones de motivo expuestas por el Grupo Municipal Popular, y tras la modificación del punto 1, porque como ha indicado el portavoz, presentaron la moción el día 12 y ha habido cambios a lo largo de estos días, pues nosotros vamos a votar favorablemente, porque creemos que los recursos, mientras más cerca del ciudadano, mejor, y por tanto, si llegan recursos al Ayuntamiento de Ubrique de esta forma, pues vamos a votar a favor, con independencia de quien presente la propuesta, y en este caso vamos a votar a favor de esta propuesta de acuerdo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista.
Nosotros también al inicio del pleno mostramos nuestra aceptación a esta propuesta y la vamos a votar favorablemente también. Es lógico lo que se está solicitando, porque entre otras cosas, por parte del Ayuntamiento se están tramitando determinadas ayudas que pueden ser o no compatibles con este ingreso mínimo vital, y bueno, pues el caos puede ser grande, porque una administración acepte, otra deniegue, ahora no saben, no están bien coordinados, entonces lo más lógico es que pues se lleven a cabo directamente por la administración más cercana, y como hay ayudas similares que se están prestando por parte del Ayuntamiento, o sea, tramitando, no prestando, pues lo más lógico es que este tipo de ingresos también pues se hagan a través de los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano y la que conoce mejor las necesidades que tiene cada familia. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que se plantea por parte del Grupo Popular.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón.
Buenas. ¿Está sonando, no? Vale. Sí. Efectivamente, como comentaba, hemos acordado inicialmente los extremos de esta propuesta de acuerdo, en la que celebrar que todos estemos de acuerdo, y le adelantamos ya de manera pública nuestro apoyo. Un apoyo a una medida, a una petición en pro de la eficacia, de la eficiencia, de acercar los recursos al término local, que al fin y al cabo es el mejor conocedor de las realidades de los municipios. Nos consta paralelamente que desde que se publicó este Real Decreto, el Instituto de la Seguridad Social está trabajando mano a mano con la Federación Española de Municipios y Provincias para articular mecanismos para que los propios municipios puedan participar y acercar en términos de eficiencia esta medida, el ingreso mínimo vital. También nos consta que el propio decreto, Real Decreto Ley 20 del año 2020, contempla en su articulado fórmulas de colaboración a través de las comunidades autónomas y de los propios municipios, pero apostamos decididamente para que sean las entidades municipales las que participen de manera activa y efectiva en el ingreso mínimo vital. No quiero dejar pasar la ocasión sin poner en valor esta medida histórica. Esto es una medida que ha marcado un antes y un después en un país que viene azotado por unos niveles de pobreza fundamentalmente extrema e infantil, muy por encima de los países de nuestro entorno, que además recoge las recomendaciones de la Unión Europea que viene haciendo a España desde el año 2014 para que se contemplen medidas de este calado, y además celebrar y congratularnos de que este Real Decreto haya sido aprobado con una amplísima mayoría, diría que una mayoría absoluta, y como digo, congratularnos de que esta aprobación no haya buscado excusas en la situación actual a la hora de menoscabar los derechos y el bienestar social de este país. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. cierra el ponente o pasamos directamente, como hay acuerdo, pues pasamos a votación. O pues tiene la palabra el portavoz del grupo. Tiene la palabra. ¿Seguimos vivos? Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Yo agradecer que todo en este aspecto vayamos, es una situación complicada y entendemos que los ciudadanos tienen que ver que todos sus partidos políticos pues están a la orden del día en una cuestión tan importante como en esta crisis sanitaria como en esta crisis económica.
Muy bien, muchas gracias y pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de la Corporación Municipal con 17 votos a favor. Pasamos al punto octavo, mociones por razones de urgencia. Si las hubiera, entiendo que no. Pasamos a la parte dedicada a control y fiscalización de órganos de gobierno. Punto noveno, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales con cierta delegación. Tiene la palabra la concejal Remedio Trujillo.
Buenas tardes. Perdón. Comenzaré con la escuela de música. Mientras la suspensión de las actividades. Ay, Dios mío. ¿Dónde le quito? Disculpa. Bueno, mira, tras la suspensión de la actividad de la escuela de música debido al estado que nos hemos encontrado, pues comenzamos a preparar las clases junto con los profesores. Hicimos una aula virtual quedando a disposición de los usuarios. Se podían contactar con los profesores a través del blog, videollamada, además de clases virtuales. También se podrían enviar ejercicios por email, blog, el WhatsApp, por diferentes vías. Las clases se impartieron desde ese mismo momento hasta el 25 de este mes, de que se terminó las clases. Y se subió a la red un vídeo social del coro virtual de Voces Blancas, se proyectaron en red un vídeo de los profesores también del colegio apoyando en estos momentos en que nos encontrábamos, se realizaron audiciones online, además de se subió a la red el festival virtual de música en los barrios que ha tenido lugar desde el 7 de junio hasta el 24 de junio, preparamos la solicitud para el ingreso del curso 2020-2021 que ha tenido lugar desde el 8 de junio hasta hoy mismo, 30 de junio, telemáticamente. Se hizo el cobro de la primera quincena de marzo el 15 de junio. No se cobraron ni se cobrará la segunda quincena de marzo, ni abril, ni mayo, ni junio. Además, hubo una promo gala virtual final de curso 2020. También hubo una gala virtual con diferentes plataformas online donde pudimos ver, tuvo lugar el curso, el final de finalización, perdón, del curso. La nota también se pudieron ver vía internet con un código que se mandaron a los padres para que pudieran verlo dentro de la privacidad. Perdón. En el área del mayor, tras el cierre del Centro de Participación Activo, como bien sabemos, pues se anularon todos los talleres y las actividades que nosotros teníamos allí a cabo. Pero sí nosotros empezamos a realizar a partir del 23 de junio actividades junto con las técnicos del mayor. Preparamos el taller de memoria, taller de alfombra, vídeo de gimnasia gracias al patronato municipal, que nos lo pasaban todos los días. Hasta la presente, por cierto, también lectura para reflexionar, adivinanzas, juegos mentales, dichos, refranes, así como videollamadas que hemos tenido durante todo el proceso este a partir del día 23 de marzo hasta el día 11 de junio, una vez que ya los mayores se podían dar su paseo, cortamos porque era el, vimos que ya era su horario de ellos pasear y decidimos de cortar, y tuvo una aceptación grandísima, más de 150 videollamadas para ver cómo se encontraban, darles ánimo, apoyarlo en todo momento por parte de las técnicos y además de con otros compañeros, y nuestra alcaldesa también nos ha acompañado, y voy a ponerme el burro yo también en este proyecto. Hemos tenido reuniones semanales con todos los técnicos, como he dicho, para preparar. Hemos hecho también talleres de sevillana online, taller de alfombra, taller de cocina. Todo lo que hemos podido hacer en la medida de estas posibilidades y en esos momentos que, como he dicho, nos hemos encontrado con nuestros mayores. Además que realizamos un vídeo de agradecimiento a los mayores por el buen comportamiento y además ejemplar en el confinamiento, mandándonos ellos fotografías, y tuvimos casi 10.000 visualizaciones, creo que fue un acierto total, así como colaboramos con las coplas de columpio con nuestros compañeros de turismo. Y así como los talleres que se han quedado mucho en el tintero por la causa o las medidas que estamos, y que así con los talleres y otras actividades que implantaremos cuando sea posible sin poner a riesgo a nuestros mayores. Respecto a lo que es el tema de comercio, quería deciros que tras el... que el mercado de abasto, tras el estado de alarma, se prepararon las medidas de seguridad, según nos comunicaron, desinfección de los exteriores del mercado diariamente, así como las zonas comunes, uso de gel hidroalcohólico, guantes y señalización de distintas distancias de seguridad, entre otras medidas. Tuvimos contacto todos los días hasta la presente con el concejal del mercado por si necesitaba algo, suspensión del mercadillo venta callejera hasta nueva orden. Hubo un comunicado por parte del ayuntamiento de las redes de esta suspensión, y así como las reuniones que hemos tenido todas las semanas con todos los técnicos correspondientes. Se realizó un comunicado por parte del ayuntamiento para los comerciantes del mercadillo para poder solicitar las prestaciones disponibles en online. Así como se le comunicó a los comerciantes del mercadillo el no cobro del segundo trimestre o devolución si ya se había realizado el pago. Desde la Concejalía de Comercio también publicamos una nota de agradecimiento a los pequeños, así como servicios y a los profesionales del mercado por seguir ofreciendo su servicio durante todo este periodo de confinamiento. Y información del cierre del mercado durante unos días que estuvieron de la Semana Santa, que nos lo pidieron los comerciantes. Tuvimos la preparación del mercadillo desde la fase 1, realizando planos, señalización, así como medidas de seguridad, aforo, la cantidad de usuarios que podrían retomar para poder retomar las actividades, que no ha sido posible hasta el día 16 del 6. También se realizó la notificación por correo de la reapertura del comercio callejero Silvia, Martín, para no vayan a creer que sea venta ambulante, ¿vale? El técnico de riesgo laboral emitió el informe de la implantación del mercadillo, así se lo comunicó a los comerciantes ambulantes, y se reiniciaría la actividad, como he dicho, el día 16, una semana impar y otra semana par. También quiero decir que hemos tenido una campaña que creo que ha tenido muchísima aceptación, como la Yo Compro en Ubrique. Iniciamos la campaña, la estuvimos preparando en abril, porque no sabíamos cuándo sería la apertura de todos los comercios. Es cierto que ya había comercios que se podían acudir, pero no todos, así que nosotros estuvimos preparando la campaña para en el momento que se pudiera abrir los comercios, pues está nosotros disponibles en ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Así que la Consejería de Comercio publicó en Facebook esta campaña, que comenzó, como he dicho, el 11 de mayo, creó una imagen local, como fue la Petacabra, fue una impresión de carteles, reparto en los comercios y servicios, recopilación y publicación en la web del Facebook de imágenes de la reapertura de los comercios en su respectivo horario, elaboramos 3 vídeos promocionales con visualización de unas 10.000 reproducciones, cuñas publicitarias en radio, así como otras nuevas campañas que estamos preparando para seguir y dar continuidad a lo que ya hemos estado realizando durante este periodo. Hemos tenido contacto habitualmente con la Asociación de Comerciantes en varias ocasiones y decir que el alcance de la publicación ha sido, de, como he dicho, de esta campaña ha sido muy buena. Han tenido 11.521 personas que vieron alguna de estas publicaciones. Así que por mi parte creo que es todo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, Antonio Martel.
Buenas tardes. Desde el último pleno se han realizado la siguiente iniciativa a las delegaciones que ostento delegación. A lo que respecta al área de juventud, no ha cesado su actividad a pesar del estado de alarma, eso sí, adaptándolo a la nueva situación, y se han ido promoviendo diversas actividades a través de las redes sociales de la delegación de juventud y en formato online, siendo un total de 10 actividades y además de otras 5 actividades desarrolladas a través del programa de apoyo a iniciativas juveniles. Destacar que el Centro de Información Juvenil siguió abierto en manera telemática a través de la página web www.juventudbrique.es y a través del teléfono de información de la Casa de la Juventud, realizando sus funciones de información y asesoramiento juvenil, además de una información continua, especialmente en la temática sobre el COVID-19, estado de alarma y información juvenil a través de los canales disponibles de la delegación. También seguimos trabajando, un poco atípico este verano, diversas actividades en formato deporte de aventura y está programada para los próximos meses, durante el periodo estival, pues bueno, actividades como barranquismo, que es la zona denominada La Buitrera, para el próximo 18 de julio, paseo en calle en el embalse de los Hurones, que está programada para el próximo 1 de agosto y, por último, la realización de una travesía de una vía ferrata en la localidad de Gaucín, Castillo del Águila, el próximo 5 de septiembre. Las personas interesadas pues deben dirigirse a la web www.juventudbrique.es, donde se habilitará un espacio específico para todas las personas interesadas se puedan inscribir. También, pues bueno, cualquier duda que surja, pues a través de los diferentes canales, página web del contacta o el teléfono de información de la Casa de Juventud. También para la próxima apertura de la Casa de Juventud se ha puesto un sistema de cita previa para reserva de equipamiento o servicios que se prestan desde la Delegación de Juventud. Estará disponible en la página principal de la Casa de Juventud a través de un formulario de cita previa. Las personas que estén interesadas pues podrán reservar cualquier servicio desde un ordenador, espacio de trabajo o una cita con el técnico de juventud. Que eso estará disponible en breve a través de la página www.juventudbrique.es. Por otra parte, se han ido haciendo diferentes iniciativas, en este caso de la Delegación de Infancia, del 6 al 20 de abril, pues se desarrolló un concurso de dibujo infantil online, donde bueno, se trabajó diferentes temáticas, como son familia, como movimiento en casa y actividades sobre mi pueblo, que están pendientes pues la entrega de los, una vez que se haga la apertura de la Casa de Juventud, pues hará la entrega de los diferentes obsequios que se iban a realizar para dicho concurso. Por otro lado, en la Delegación de Participación Ciudadana se promueven diferentes actividades, como un microcorto desde Ubrique, donde se plasmó a través del formato de microcorto la visión de nuestro pueblo a través de los diferentes vídeos que los ciudadanos de nuestra localidad pues vertieron a que participaron en esta actividad. Por otra parte, pues bueno, hoy finalizaba el plazo de entrega del concurso de cuento y relato, donde se ha trabajado principalmente la temática de las variedades de nuestra localidad y que, bueno, en cuanto se formulen los diferentes plazos de ver los diferentes trabajos y la evaluación de ellos, pues se darán a conocer por los ganadores o ganadoras. Para finalizar también, indicar que el Servicio de Asesoramiento de Participación Ciudadana está en todo momento activo para resolver cualquier duda o sugerencia que la ciudadanía ha tenido sobre los asuntos de la Delegación de Participación. Sin nada más.
Buenas tardes. En primer lugar, hoy quiero empezar por la delegación de la emisora municipal de Radio Ubrique, porque desde que comenzamos se decretó el estado de alarma, ¿no? Y con todo el confinamiento, al considerarse la radio un servicio esencial, no han dejado durante ningún día de emitir la programación que tenían, que tiene programada, ¿no? Cumpliendo siempre con todos los requisitos de distanciamiento entre los compañeros, haciendo turno, pero siempre respetando toda la programación, como digo, que tiene la emisora, y haciendo incluso pues programas en torno al COVID-19 para dar toda la información posible al pueblo de Ubrique. Se han hecho más de 230 entrevistas, todo a través de teléfono, se han mantenido aún más actualizadas las redes sociales y se ha ofrecido atención telefónica de lunes a domingo. Por todo ello, como digo, son un servicio esencial, pero bueno, no podemos olvidar que han tenido que hacer un esfuerzo, si cabe, pues más mayor, ¿no? Y quería darle las gracias por el esfuerzo que han hecho todas las personas que trabajan en esta emisora, por el esfuerzo, por el compromiso, por la dedicación y por la profesionalidad que han demostrado. En otro orden de cosas, quería informar también que la aplicación Mejora Ubrique se ha renovado la pantalla inicial y se ha configurado adaptándola con un enlace que enlaza directamente con la página del Ayuntamiento con la información que tenemos sobre el coronavirus, y que todas las personas que tienen descargada esta app, pues les llega directamente unas notificaciones automáticas con esta nueva pantalla que se ha cambiado. Informar también que en el mes de marzo, en pleno confinamiento, el mayor número de visitas que ha tenido el Ayuntamiento, la página web del Ayuntamiento, han sido más de 50.000 visitas, con un total de más de 14.500 usuarios diferentes. Un dato bastante destacable con respecto a cualquier otro mes de los que podemos comparar, que lo que hace, bueno, un poco pues reforzarnos en que hemos estado durante estos meses pues informándonos a través de las redes, de los medios, y que, bueno, a través de la web del Ayuntamiento, pues han sido muchas las personas que se han dirigido a la web del Ayuntamiento para intentar conseguir la información que necesitaban para saber cómo acudir o cómo actuar en función de los recursos o necesidades que tuviesen cada uno. Y con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, pues justo cuando nos encontrábamos en el mes de marzo con toda la programación en torno al 8 de marzo, el Día de la Mujer, y se nos vio cortada todas las actividades que teníamos pendientes por la programación, entre ellas la campaña Educando en Igualdad que se hace en los colegios, que se vio cortada, y aparte las actividades que teníamos consensuadas en el Consejo Local de Mujer e Igualdad. Entonces, estamos esperando un poco a ver si se van a poder volver a reanudar esta campaña Educando en Igualdad en los colegios para el próximo curso escolar, pero estamos pendientes de que sean los centros educativos los que nos digan si van a aceptar que sigamos interviniendo en los centros. Y aparte de eso, pues durante estos meses hemos estado poniendo información de diferentes formatos a través de la página web del Ayuntamiento y de las diferentes redes, tanto información relacionada con los servicios a la mujer, tanto desde los recursos propios del Ayuntamiento, desde el Centro de Información de la Mujer que tenemos mancomunado, y desde el propio información del propio 016, para que las mujeres que en algún momento sintieran necesidad, bien porque fueran víctimas de violencia de género o por cualquier otro motivo, tuvieran recursos a los que podía acceder. Y esta última semana, que hemos tenido la programación que el colectivo LGTBI Avanza de Ubrique nos ha propuesto durante toda la semana, que han sido todas actividades telemáticas, todo a través de las redes, nos han ofrecido todos los días o bien entrevistas o cortometrajes o, bueno, diferentes tipos de información cultural, y exceptuando la bandera, que sí la pusimos el día 22 de manera presencial, obviamente, en el Ayuntamiento, el resto de actividades pues se han realizado todas telemáticamente. Y por mi parte nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera.
Sí, buenas noches, muchas gracias. Para empezar con la delegación de policía, pues se han realizado un total de 1.472 servicios policiales, de los cuales 242 son de seguridad ciudadana, 278 de tráfico, 58 de trámites judiciales, 45 de trámites administrativos y otras intervenciones. Y otras intervenciones conjuntas. Vale, durante el estado de alarma se han decretado que desde que decretó el pasado 14 de marzo se han interpuesto 120 denuncias por incumplimiento de decretos. Se han levantado 4 actas administrativas a establecimientos de ocio y hostelería, así como 10 inspecciones a fábricas de artículos de piel por posible incumplimiento de medidas sanitarias, siendo todas negativas. Hacer constar que durante todo el estado de alarma se ha contado con la totalidad de la plantilla, a la que desde el primer día se le suspendían todos los permisos, licencias y vacaciones. También desde la Dirección de Policía se ha llevado a cabo labores de coordinación y acompañamiento en funciones de vigilancia y desinfección realizadas por Infantería de Marina y Policía Naval. También al principio se tomaba la decisión de eliminar la obligación de cambio de acera de vehículos para evitar desplazamientos que fueran inútiles e innecesarios. En cuanto a la Concejalía ya de Tráfico, coincidiendo con la desescalada, se han empezado a hacer actuaciones en la calle. Se han realizado un total de 17 actuaciones en las ampliaciones de zonas de veladores para establecimientos de ocio, señalización de reservados para motocicletas y ciclomotores en la calle Cervantes, repintado en bajada de Solimán, se ha repintado también varias zonas de la calle Sol, se ha procedido a pintar una zona de carga y descarga y otra de minusvalía en avenida de Cortes, el arreglo de 2 discos de señalización en calle Más Aceite y calle Flor, la reparación de una señal de tráfico en avenida de Diputación, reparación de señalización vertical e isleta junto a la glorieta de RTV, repintado de señalización amarilla en polígono industrial La Piel, pintado de carga y descarga en el polígono industrial Cuestecilla de Cargo de Castro, perdón, la reparación de en varias ocasiones del espejo situado en el cruce de avenida de Manuel de Falla con Juan de la Rosa, señalización vial amarilla en calle Doctor Zarco Borque, igualmente señalización vial amarilla en calle Ángeles Borque, señalización mediante cartelería en avenida España y avenida de Parlamentarios para consecuencia de las obras de canalización del gas, señalización en Plaza de las Palmeras para el montaje del mercadillo y colaboración con este, y además de la señalización y cortes de calles por distintas obras y actuaciones. Eso en cuanto a tráfico. En cuanto a movilidad, al principio del inicio del estado de alarma, pues se llegaba a un acuerdo con la empresa concesionaria por el cual los usuarios dejaron de tener que pagar el importe para evitar el trasiego de monedas. Esto se ha mantenido hasta el 1 de junio, donde ya se ha vuelto a tener que abonar el viaje. E igual celebramos desde este equipo de gobierno que a partir de mañana los autobuses interurbanos vuelven a tener un horario normal. Era un motivo de preocupación y de interés tanto por el equipo de gobierno como por los usuarios, y se han hecho las gestiones necesarias y a partir de mañana ya volvemos a tener un servicio normal. Y para terminar, pues dar los agradecimientos, como no puede ser de otra forma, en primer lugar a la Policía Local, que aparte de sus funciones propias ha desempeñado otras que no son propias, pero que han hecho llevadera para, sobre todo para los más pequeños, con aquellas celebraciones de cumpleaños, con esas caravanas solidarias por la tarde. Han hecho más llevadero estos días de confinamiento hacia las personas. También a Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos, Infantería de Marina, Policía Naval Y también, si me permiten, hacer extensivo personal sanitario y resto de personal que durante estos días han cuidado de nosotros y de nosotras y han velado porque no nos falte en nuestras casas, no falte de nada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Deportes, Salud y Consumo, Virginia Bazán.
Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría pues manifestar mi alegría y optimismo de estar nuevamente aquí en esta sesión plenaria, ya que todas las relaciones y comunicaciones que hemos tenido han sido de forma virtual, ¿no? Y lanzar un mensaje también de pues de lucha, ¿no? Continua a la situación que nos venimos más pues presentando, ¿no? En el ámbito de la salud, esta delegación pues nos ha cogido fuerte porque siempre hemos mantenido una relación estrecha con los centros generadores de salud y los colectivos de nuestro municipio. Quisiera hacer efectiva también agradecimiento no solamente a nuestra alcaldesa, que ha liderado pues esta comunicación con diferentes áreas sanitarias, delegación de salud en esta lucha contra el COVID y situación que en algunas ocasiones pues no ha sido fácil, también hacerlo trasladarlo al equipo de gobierno y a la corporación municipal. Y de la misma forma que hemos liderado esa salud en el municipio, el hecho de mantener también una relación estrecha con otros colectivos nos ha hecho también llegar a los ciudadanos y llegar pues a través de diferentes efectivos, a través de información, a través de material de protección, recomendaciones, comunicación a través de nuestra página y no solamente la página del ayuntamiento, la página del patronato municipal, que también Deporte de Salud. Y bueno, ha sido una forma, como ya digo, de llegar pues a la población de Ubrique en estos días de confinamiento y de enfermedad pues que nos ha afectado a todos, y eso pues esa posición de liderar la salud del municipio pues en este sentido pues nos ha servido y mucho, ¿no? Ese plan local de salud que teníamos pendiente de sacar antes del confinamiento, actualmente tendremos que hacerle una revisión importante y analizar cómo ha cogido Ubrique, ¿no? Y de qué ha servido también ese plan y nos ha hecho fuertes y nos ha cogido también con fuerza pues, para poder enfrentarnos a todo esto que estamos hablando, ¿no? En relación a nuestros colectivos de salud, decir que también ellos quieren hacer la desescalada, también ellos quieren volver a incorporarse a su centro y así lo estamos haciendo, ¿no? Colaborando con ellos en temas de desinfección, limpieza, ya son algunos de ellos ya se han incorporado, como el CAI, que se incorporó en el edificio administrativo de la piscina la semana pasada, y estamos ahora también pendientes de Salud Mental, el colectivo de AFEMEN y Ubrique Dame Tu Mano, que quieren incorporarse también en los próximos días, y estamos, pues como sabéis, toda la incorporación y apertura de establecimiento y oficina pues conlleva un plan de adecuación y un tema de seguridad importante que hay que seguirlo a rajatabla, ¿no? La salud en el municipio también se ha visto, bueno, hemos estado también trabajando con aquellos centros de día y centros residenciales, y también con ellos hemos colaborado en temas de asesoramiento, en temas ahora de la reapertura, porque los centros de día de Ubrique también han abierto sus instalaciones y sus usuarios ya se han incorporado. Estamos hablando del centro del Curtido, centro de Alzheimer y Meraki, y también hemos estado colaborando con ellos. Como ya sabéis, pues esta delegación pues siempre brinda dentro de su pues de sus competencias y de sus recursos pues todo lo que está en nuestra mano, y así lo hemos hecho, ¿no? En el plano deportivo, pues también resaltar que quizás ha sido uno de los servicios también municipales que sirvan de ejemplo también de cómo nos hemos adaptado a esta situación de hacinamiento y cómo hemos hecho la reincorporación. Desde el momento en que nos dicen que tenemos que estar el toque de alarma, que se establece el decreto por el cual por los trabajadores y tenemos que cerrar instalaciones, pues se nos abre pues una nueva puerta, ¿no? A reinventarnos y conseguir pues llegar también a esos cientos de usuarios que todos los días pues visitaban nuestras instalaciones, ¿no? Y así lo hemos hecho. Esto ha sido quizás una oportunidad de adaptarnos, una oportunidad de mejora, que en este sentido, siendo muy crítica, se ha aprovechado. Y tengo que agradecer enormemente no solamente al personal trabajadores y al personal directivo de nuestro patronato, porque han dado una muestra más que clara y factible del reinvento y de cómo nos hemos adaptado a la nueva situación, que no ha sido fácil para nadie. Desde trabajadores, monitores que han estado con ese contacto directo con los usuarios, haciendo plataformas virtuales, vídeos, tutoriales, contacto a través de WhatsApp, y hemos mantenido, como ya digo, ese contacto con esos cientos de usuarios, pues que de buenas a primeras pues no podían ir a nuestras instalaciones y estábamos en casa pues hacinados, ¿no? Esa reincorporación también ha sido gradual, no solamente de los trabajadores, sino también de la reapertura de nuestras instalaciones. Siguiendo los planes de adecuación, hemos hecho una reapertura de instalaciones en la que actualmente, a expensas del pabellón y de la pista exterior, están el resto de instalaciones están abiertas. Tened en cuenta que a nivel de medio acuático mantenemos dos piscinas acuáticas abiertas, eso es referencia a nivel provincial, porque normalmente la mayoría tienen una piscina de verano y han dejado la otra cerrada, pero la demanda, la actividad deportiva del municipio ha hecho de que mantengamos actualmente dos medios acuáticos abiertos, controlando todas las medidas de seguridad y haciendo un esfuerzo por parte del patronato y del ayuntamiento en hacer lo posible. Y bueno, y ahí está sobre la marcha, ¿no? Hemos conseguido ya, como ya digo, volver a esa normalidad prudente, con prudencia. Y bueno, y nada más. Nos hemos reinventado también en el sentido de actividad deportiva. Ya casi al final del confinamiento, ¿sabes? Se decidió pues anular ya, dar por finalizada todo el plano deportivo en nuestras instalaciones. Y para el verano hemos sacado una nueva oferta formativa de fitness también, que ha tenido una buena demanda. Y bueno, trasladaros también que nuestras instalaciones deportivas pues son un orgullo también para el municipio, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Fomento Creativo y Turismo, José Antonio Orellana.
Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar en primer lugar detallando un poco las diferentes actuaciones realizadas desde la Delegación de Turismo. Y quiero principalmente dar las felicitaciones a los técnicos que han estado pues constantemente en desarrollo, en búsqueda de iniciativas nuevas, y somos conscientes perfectamente de que, bueno, dentro de todas las delegaciones que hay en un ayuntamiento, quizá turismo sea una de las más afectadas por esto del COVID-19, pero nuestro empeño siempre desde esta delegación ha sido y será ir buscando alternativas para que, bueno, el resurgir sea un poco más afianzado y tengamos pues más capacidad de resolución dentro de la delegación. Tanto los técnicos de turismo como desde la Oficina Municipal de Turismo han realizado una labor extraordinaria, porque hemos enfocado las líneas de trabajo dentro de este confinamiento, principalmente la realización de informes en promociones turísticas, las diferentes subvenciones, la elaboración de documentación tanto de SISTE como de QD Calidad. Hemos estado también analizando la legislatura en nueva materia de turismo, las cuestiones relacionadas también con los diferentes puntos de interés. Hemos actualizado los contactos y los datos turísticos y hemos puesto en marcha pues diferentes medios de comunicación, tanto en las diferentes redes, ¿no? Sí es muy importante comentar que, bueno, sí hemos tomado muchas iniciativas en redes sociales, que ahora a continuación lo voy a mencionar, y también hemos creído conveniente que tanto desde la Oficina de Turismo se hagan cursos de renovación, y de hecho nuestros técnicos en la Oficina de Turismo han realizado diferentes cursos, tanto de espacios naturales de ecoturismo como del futuro en el turismo tras el COVID-19, ¿no? Que son demandas turísticas que también son interesantes y que ahora vamos a un poquito analizar la puesta en marcha. Dentro de la delegación también hemos realizado diferentes reuniones o videoconferencias. Estas reuniones han sido muy productivas porque, fijaros, en primer lugar, lo que nosotros estamos realizando, todavía no lo tenemos, pero estamos realizando un análisis DAFO, y es un análisis en donde estamos viendo las dificultades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que nuestra localidad presenta en materia de turismo. Y esto nos va a dar pues una línea estratégica de actuación que yo creo que van a ser claves para poder retomar de nuevo las actuaciones turísticas en nuestra localidad, ¿no? Sí tenemos ya pues una calidad turística que nos atesora, ¿no? Tenemos SISTE y las QD Calidad, que son ya un avance fundamental. Desde aquí también quiero agradecer pues el trabajo que se está haciendo tanto de los adheridos como de los diferentes oficios que comparte SISTE y la QD Calidad, porque en el confinamiento también han estado elaborando la documentación necesaria para ese reconocimiento y continuar con un trabajo que ya la calidad de por sí es un elemento diferenciador con respecto a otras localidades, ¿no? Hemos tenido numerosas reuniones, sobre todo para conseguir que la QD Calidad no solamente esté en oficinas y en yacimientos, sino que nuestra exposición permanente Manos y Mallas en la Piel tenga ese reconocimiento, y así lo creemos, ¿no? Creemos que es un elemento turístico muy importante de la localidad, recogido dentro de lo que es el turismo industrial, y a partir de ahí pues iremos también desarrollando las iniciativas y sobre todo el trabajo que ellos necesitan para este reconocimiento. Los trabajadores de allí de Manos y Mallas EPL están haciendo también un trabajo importante, por lo tanto de aquí les felicito por su implicación y su predisposición. Dentro de esta delegación también hemos hecho muchos programas que han ido principalmente al objetivo de un poco entretener a nuestra población y por supuesto, visibilizar, ¿no?, lo que es la parte turística de nuestro pueblo. Hemos hecho un programa, Camina y Disfruta, que es un programa de 15 itinerarios turísticos más urbanos, ¿no?, para que, de alguna manera, pues dispersáramos un poco ese boom que hubo después del levantamiento del confinamiento, ¿no?, para poder realizar pues caminatas o poder hacer deporte, y eso ha hecho que podamos dispersar, ¿no?, la población y no se aglomere en una zona, ¿no? Por lo tanto, han tenido un impacto en medios importantes, y eso está recogido en un informe. Por otra parte, también no podíamos dejar escapar pues el programa A la Salud, ¿no? Entendemos que nuestra fiesta de los Gamones no podía este año perderse de forma presencial y queríamos hacerla pues a través de redes. En la semana del 27 al 3 de mayo se hizo estas iniciativas con diferentes actuaciones, tanto de fotografía, canciones de columpio, como ha mencionado la concejala de Comercio, y la hicimos a través del mayor, cadenas de vídeo. Bueno, y esto hemos hecho también un informe que va recogido dentro del expediente que será reconocido pues como fiesta de interés turístico nacional, eso esperemos, y estamos pues recogiendo todas estas iniciativas. Por lo tanto, ese programa ha tenido una aceptación mediática importante. Dentro de este programa, dentro de la actuación, de la actualización del expediente de la Crujida de Gamones, pues también quería comentaros que se han hecho dos publicaciones a nivel nacional, una de La Razón, que es a nivel online, en donde, bueno, pues dentro de ese documento que analizamos y retomamos, pues las publicaciones, tanto online como en revista, eran importantes. Una ha sido la de La Razón y otra ha sido la de la revista Línea 6, que, bueno, que se hizo una publicación a tirada nacional que también ha tenido repercusión, y la vamos a recoger dentro del expediente. Por otro lado, también se han tomado otro tipo de iniciativas en redes sociales, como Ubrique desde mi ventana, Repostería en Ubrique, Ubrique Destino Seguro, que ha sido esta última, Ven y Vívelo, sobre todo promocionando los alimentos rurales, que están al 100% ya, eso es buen síntoma, Ven y Saborealo, que estamos ahora con la gastronomía, y a continuación pues seguiremos con las diferentes infraestructuras turísticas, intentaremos darle cabida a todos los, tanto bares de tapas, los pubs, turismo activo, etcétera, ¿no? Vamos a intentar ir dándoles salida a todas estas iniciativas. Una cosa importante también que estamos trabajando y que la hemos trabajado durante el confinamiento y que ya vamos sacando adelante es la página web, una página web que estamos elaborando, y creemos que es el escaparate fundamental, en donde nosotros nuestro producto turístico lo tenemos que vender de alguna manera, y sobre todo esta página debe estar posicionada en un lugar importante dentro de la red para que, bueno, que el visitante pueda organizar, pueda visitar y tenga un amplio abanico en todos los aspectos turísticos, ¿no? Por lo tanto, hemos hecho un análisis y una fundamentación de la necesidad de elaborar este elemento, ¿no? Y se ha hecho una estructura en donde recoge pues toda la demanda turística que creemos principalmente que es lo que nosotros tenemos que vender. Y hemos tenido numerosas reuniones y, bueno, pues está en ello y se está elaborando. Por lo tanto, dentro de la Delegación de Turismo, como veis, pues son diferentes iniciativas las que se han llevado a cabo y que, bueno, sí nos han quedado pendientes algunas actuaciones que, bueno, que iremos retomando poco a poco. Y, por último, quería terminar comentando que, bueno, turismo activo también es un elemento importante que consideramos que es fundamental, y también hemos tenido diferentes reuniones con las diferentes empresas y, bueno, estamos en ello, en la elaboración de un pequeño programa de actuación y bueno, la iniciativa de ellos es una iniciativa importante y, bueno, vamos a intentar trabajar sobre esa iniciativa. Con respecto a la Delegación de Fomento Creativo, pues comentar también que, bueno, se han elaborado un programa de iniciativas, que es la Cadena Creativa por Nuestro Pueblo, que ha tenido una importante actuación mediática, ya que se han implicado, se ha realizado a través de redes sociales, con sobre todo el fomento de diferentes ramas creativas, ¿no?, y el emprendimiento como faceta importante dentro de la calidad, ¿no? Ha tenido una repercusión mediática, como he dicho, importante, un fuerte impacto en redes. Y, bueno, recordaros que pues, había vídeos, tanto diferentes facetas, en Bailo por ti, en La memoria de la piel, Hablo por ti y, bueno, la canción, que ha tenido un impacto mediático importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí, pues lo que es la Delegación de Fomento Creativo tiene muchos proyectos con otras delegaciones, planes que estamos trabajándolo y bueno, que en breve o más adelantito intentaremos sacarlo. Hay un proyecto que ya lo hemos trabajado durante el confinamiento y ahora pues estamos viendo la posibilidad de sacarlo y que va en relación a Ubrique Emprende y con la Delegación de Comercio, con Remedio Trujillo, vamos a intentar, y está ya casi elaborado, un centro comercial virtual en donde bueno, pues vamos a intentar darle pie a que nuestro comercio pues tenga una cabida y tenga una posibilidad de expandirse, ¿vale? Por lo tanto, estas son las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente, Trinidad Jaén. Tiene la palabra, Trini. Perdona, Ore.
Ay,
quitar, no. Que lo... Ay, gracias.
Buenas tardes de nuevo. No sé si me escucháis bien porque está muy flojo, no sé si escucháis. Vale, venga, pues alzo la voz. Como el resto de mis compañeros, pues quería empezar dando la enhorabuena y el agradecimiento, en primer lugar, a la alcaldesa, porque ha demostrado, vamos, la viene demostrando desde que está gobernando, pero en especial en una situación tan... Ahora mejor, sí. Uf, ahora demasiado fuerte. Bueno, como decía, que quería empezar dando tanto mi agradecimiento como la enhorabuena, empezando por la alcaldesa, que desde que está en el equipo de gobierno ha demostrado la capacidad de trabajo que tiene, pero que en una situación como la que hemos vivido ha liderado un proyecto que ha sido bastante complicado, todos los que estamos aquí lo sabemos, y desde aquí pues darle las gracias y la enhorabuena porque... Tener una líder en una situación como esta, con la valentía que ha demostrado, pues ayuda a tirar para adelante con todos los momentos difíciles que todos los que estamos aquí hemos pasado. Mis compañeros del equipo de gobierno, evidentemente, sin ellos tampoco hubiera sido nada fácil. La corporación exactamente igual, y aprovecho desde aquí, como en calidad de concejala de personal, de darle también las gracias a todos los trabajadores que han estado haciendo que el funcionamiento del ayuntamiento... pues dentro de la medida de la situación que permitía, pues que haya ido lo más normal, entre comillas, posible. También agradecer a todos los representantes sindicales que han estado ahí en reuniones y en horarios intempestivos para mantenerlos informados de todas las situaciones que hay, escuchar sus aportaciones y en la medida de lo posible pues ir tirando adelante como buenamente como hemos podido y como con toda la voluntad del mundo. Dicho esto, pues... Voy a pasar a dar de algunas de mis delegaciones. Tenemos en primer lugar la delegación de personal, en la que tenemos, desde que el decreto de alcaldía, como todos sabéis, se priorizó el teletrabajo, las instalaciones se cerraron, priorizando no solo la salud de nuestros trabajadores, sino de toda su familia, y poco a poco se han ido abriendo, nos quedan pocas instalaciones, pocas dependencias municipales para abrirlas. Independientemente de lo que podamos pensar, que hay sitios que están abiertos o no están abiertos, nosotros como Administración dependemos de un servicio de prevención de riesgos laborales, que son los que elaboran los planes de contingencia, los que ponen en funcionamiento estos planes de contingencia a través de unos planes de implantación, de manera que hasta que estos servicios de prevención de riesgos no nos digan que todo está con las garantías que necesarias para nuestros trabajadores y para todos nuestros vecinos, pues no se están abriendo estos servicios. Entonces, tenemos evidentemente las contrataciones. No se hicieron contrataciones nuevas en este periodo de alarma en el que estamos metidos todavía. Y sí contamos con tres planes de diputación que van a entrar en breve. En breve hablamos de prácticamente mañana o en los próximos días de julio. Diputación nos ha dado unos planes por un importe de 312.457,10 €. Estos planes de diputación vienen a paliar en la medida de lo posible unas situaciones familiares y sociales que se han agravado como consecuencia del virus COVID-19. Tenemos el Plan de Cooperación Local 2020 por un importe de más de 172.000 €.
con los cuales se van a hacer 17 contrataciones de personal cualificado. Ya están esas las ofertas y el resto de algunas de estas personas ya se han incorporado en el ayuntamiento y el resto se incorpora mañana. Tenemos también un invierte social por un importe de 42.426,77 euros, que va a dar lugar, el plan de cooperación local, los 17 contratos es por duración de 6 meses. El invierte social son 2 contratos por 6 meses y van destinados a reforzar los servicios sociales del ayuntamiento. Y tenemos un plan extraordinario por COVID-19 con más de 97.000 euros también, que va a dar la posibilidad de contratar a 28 peones y 3 oficiales por un periodo de 2 meses, y estamos todavía en la fase de solicitudes, de presentación de solicitudes, porque se ha creado unas bases de una bolsa social. Se abrió el 23 de junio, hasta el 7 de julio están abiertas el plazo de solicitudes. Entendemos que atendiendo en los 5 días de hábiles para las reclamaciones que se presenten, entendemos que la incorporación de estos 28 peones y 3 oficiales pues será el 15 de julio, en pocos días después. Después tenemos también un plan estatal por 57.308,71 euros, que nos va a dar, en principio, se van a hacer 2 contrataciones de 3 meses de duración, también para reforzar los servicios sociales municipales. Como he comentado, no se hicieron ninguna contratación nueva en el periodo de alarma y, por tanto, las contrataciones que se han realizado hasta el 29 de junio han sido 11 limpiadoras atendiendo a la bolsa social, 4 peones atendiendo a nuestra bolsa también, una persona en pintura de señales horizontales de tráfico, también por la bolsa social, 2 vigilantes mantenedores del yacimiento Curis por la bolsa social, 7 auxiliares de hogar por la propia bolsa de auxiliares, oficiales de mantenimiento a través del plan de cooperación local se han contratado 2 que va a través de oferta al SAE, auxiliares de hogar ha sido 1 también por el plan de cooperación local con oferta al SAE, 2 socorristas por este mismo plan y también por oferta al SAE, de igual forma una psicóloga y un técnico jurídico. En total, de contrataciones ordinarias han sido 32. El personal agrario se han contratado 12 personas. El total de contratos, desde el 24 de febrero, que fue la última dación de cuentas de estas contrataciones, a día de hoy han sido 44 contratos. Desde el Servicio de Medio Ambiente me pasan el parte de derratización, desinsectación y desinfección desde el mes de junio, finales de mayo hasta el 24 de junio. Se han revisado, en un primer parte se revisaron 85 puntos, en un segundo parte 36 puntos, en el tercero fueron 42 puntos de nuestra localidad y en el último parte han sido 36 puntos. Y por el momento nada más. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Mantenimiento y Equipamiento Urbano, Barrios y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas noches a todos. Vamos a comenzar desde la Delegación de Obras, en este caso, pues, ya que se han incorporado la totalidad de los trabajadores, pues, se están ultimando los proyectos que teníamos anteriormente. Proyectos como pueden ser, en este caso, pues, ministro Fernández Ordóñez, la avenida Sebastián Macías Herpato, la piscina, la antigua zona de biorreciclaje, proyectos que se van a retomar y van a, en este caso, a poderse realizar próximamente. Hablamos de Polletón, Mirasierra, Hermano Rodríguez Arena. También ahora a través del plan especial del COVID, la contratación de esos pintores que nos van a hacer una puesta a punto, en este caso, de distintas zonas de la localidad, y también de peones y de oficiales para hacer unas mejoras en distintas zonas de los acerados de Ubrique. Esto es, a grosso modo, dentro de la Delegación de Obras. En la Delegación de Cultura, como hemos podido comprobar, no se ha podido realizar debido a la pandemia la mayoría de los eventos que teníamos preparados para este 2020, y el último, pues, que vamos a tener que no poder realizar, como es el concurso Pintura Rápida, un concurso que actualmente, pues, está uno de los mejores de toda Andalucía y que no vamos a poder realizar este año. Eventos que sí se van a poder realizar, pues, la novillada de las escuelas taurinas, una novillada que teníamos cerrada desde hace bastante tiempo, una novillada que será televisada por Canal Sur Televisión, y en este caso, pues, será el 11 de julio. Y después, pues, a nivel de eventos culturales, pues no vamos a realizar la mayoría, debido a que, por seguridad sobre todo de todos los ubriqueños y las personas que se congregan en dichos eventos, pues la seguridad está antes, y creemos que en eventos que no sean con plena garantía y sobre todo que se puedan agolpar una cantidad de personas, pues vamos ahora mismo a dejarlo de poderlo realizar. Sin nada más.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Isabel María Bazán.
Buenas tardes. Empiezo con la delegación de Política Social y no quiero empezar sin hacer un agradecimiento, como han dicho mis compañeros, en especial a nuestra alcaldesa y a toda la corporación en general, por el enorme esfuerzo que nos ha tocado en esta pandemia, desgraciadamente. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro Departamento de Servicios Sociales y a todas las trabajadoras del departamento y a nuestro trabajador, que también tenemos un hombre con nosotros trabajando, en el enorme esfuerzo que han hecho desde que empezó la pandemia y que están haciendo todavía y el que nos queda por venir. Un agradecimiento enorme por todo el trabajo que han hecho, como he dicho, en hora, como dice mi compañera, introspectiva. Aquí no ha habido ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni horario de mañana ni de tarde. Así que mi agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del Departamento de Servicios Sociales. Como bien hemos dicho, comenzamos el teletrabajo. También tuvimos que reinventarnos el teletrabajo para atender a nuestros usuarios, que entendíamos que eran los que iban a estar en este momento por la pandemia más desfavorecidos, y empezamos con nuestro teletrabajo el día 18 de marzo. Afortunadamente, ahora ya de aquí a unos días empezamos con la normalidad. De hecho, nuestras trabajadoras sociales ya se han incorporado a su puesto de trabajo y hasta las citas las estamos dando, pero presencialmente entendemos que empezarán la próxima semana. Con todas estas ayudas que nos ha prestado desde Diputación, lo que queremos agradecer a la Diputación y en este caso al Estado las enormes ayudas que nos están dando, porque voy a relatar la cantidad económica que hasta ahora llevamos invertidas en ayudas sociales para todo nuestro municipio, para todas las personas que en este caso lo han necesitado. Como bien sabéis, tenemos el presupuesto municipal de 110.000 euros para ayudas sociales. Tenemos también en el plan social extraordinario de la Diputación, que eran de 46.600 euros, el plan invierte extraordinario de la Diputación también 42.426 euros y el fondo social extraordinario del Estado de 57.308 euros. Con todos estos fondos estamos tramitando todas las ayudas a los ciudadanos con el tema de alimentos, luz, alquiler, farmacia y demás cosas que, bueno, que en este caso están demandando nuestros ciudadanos. Desgraciadamente están pasando una mala racha, todo dependiendo de todo. Resulta de la pandemia que hemos atravesado y que esperemos que termine pronto, pero bueno, tenemos que tener muy bien atado con el tema de lo que nos viene ahora, y estamos tratando de que todas las ayudas sociales estén con el reglamento que tenemos actualmente en el departamento, con nuestros trabajadores sociales y con el convenio que tenemos con Diputación. Además, también con estas ayudas que, como he dicho, que venían por Diputación, hemos estado comprando los EPIs y estamos comprando los EPIs para nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio. Y con estos fondos también hemos ampliado un auxiliar de ayuda a domicilio más a tiempo completo para atender así a la demanda de los usuarios. Además, en el mes de julio reforzaremos el departamento con una trabajadora social más durante 9 meses y una auxiliar administrativa durante 3 meses para refuerzo de verano. En estos meses y a consecuencia del COVID hemos visto cómo se han aumentado infinitamente el número de casos en este departamento, y desde el día 18 hasta hoy, día de hoy, hemos atendido un total de 316 expedientes, es decir, se han atendido a 316 familias. Con el resultado de estas tramitaciones se convierten en ayudas a la familia en estos momentos y con una cantidad económica a día de hoy de 70.963 euros, lo que sería aproximadamente semanalmente estamos ayudando con 4.436 euros a estas familias que lo están pasando a consecuencia del COVID y otras consecuencias que, bueno, por familiares y por tema de enfermedad lo están pasando mal. Con nuestro servicio de ayuda a domicilio también, como bien sabéis, bueno, tuvimos que ir a servicios mínimos. Desde el mismo día 18, nuestro servicio de ayuda a domicilio con nuestras trabajadoras de domicilio nunca han dejado de trabajar. A día de hoy estamos atendiendo con esta trabajadora más, como hemos dicho, de esta trabajadora auxiliar más, estamos atendiendo a 90 usuarios actualmente. Y quiero agradecer también especialmente a los auxiliares de ayuda a domicilio que han estado en primera línea también de batalla con nuestros mayores y que no nos han abandonado nunca. También entiendo que conoceréis el programa de Cuidando a Nuestros Mayores, un programa que pusimos en marcha el día 2 de abril, también para nuestros mayores y para gente que en este caso tuvieran que estar recluidas por el tema de la pandemia. Un programa exclusivo, como bien he dicho, para nuestros mayores, para que no tuvieran ni siquiera que ir a la compra ni tuvieran que ir a la farmacia. Y nuestro agradecimiento en especial a los voluntarios de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, que hicieron de colaboradores con estas personas mayores y con las entidades que nos acompañaron en este caso, que han colaborado con nosotros, que son todas las farmacias de Ubrique y algunos comercios. Así que desde aquí también mi agradecimiento tanto a los voluntarios como a todas las farmacias por colaborar en este programa, que ya terminó, como bien he dicho, el día 19 de junio. Hemos seguido tramitando la renta mínima de excepción hasta el día 15 de junio, que ya después no se ha podido tramitar. Hemos estado atendiendo desde el mismo día 15 de junio el ingreso de renta, el ingreso mínimo vital, dándole información a todos los usuarios y usuarias que han venido a demandarlo. A través de la página web del Ayuntamiento también pusimos un tutorial informativo de cómo tendrían que hacerlo y actualmente, ahora mismo, lo que hacemos es dar información a todos nuestros usuarios. Seguimos prestando los servicios de, como bien he dicho, de ayuda a domicilio. Nuestra ludoteca municipal Gamonín ha estado en funcionamiento y siguen estando en funcionamiento de manera telemática con muchísimos talleres. El programa de familia sigue funcionando. El abordaje integral de casos complejos, que desgraciadamente también lo hemos tenido, también ha seguido funcionando. Con respecto a política social, no tengo nada más. Seguiré con la delegación de educación. Decir que recuerdo que los centros escolares, en este caso los directores, nos pedían la colaboración para entregar a los pads de material educativo que le hacían falta a nuestros niños y niñas y bueno, pusimos en marcha, hicimos un programa con todos los centros educativos. Agradecer desde aquí también la implicación tanto de los directores y de las directoras como los delegados y los delegados de clase que pudo hacer posible de que pudiéramos repartir 779 pads de material educativo para nuestros niños y nuestras niñas. Y nuestro agradecimiento, como quien dijo, a los padres y madres también, bueno, por todo el esfuerzo que han hecho en esta pandemia, ayudándole a nuestros hijos, con toda la colaboración que podían tener a través de, bueno, no podían, una, había personas que no tenían internet, bueno, que no tenían lo suficientemente, bueno, material para poder tener a sus niños, y han hecho un esfuerzo importante, así que desde aquí nuestro agradecimiento. Ahora mismo estamos programando todas las mejoras que se puedan hacer y que se van a hacer este verano en los centros escolares en el tema de educación. Con respecto a Básica y a nuestra bien querida Básica, que esta también le ha tocado muy fuertemente hacer un trabajo importante en esta pandemia. El día mismo día 20 de marzo comenzamos con la desinfección, una desinfección que empezó en algunos establecimientos que estaban abiertos, con 71 puntos de desinfección que empezamos. Eran comercios, eran farmacias, eran centros de salud, era residencia de ancianos. Y bueno, llegamos hasta hace relativamente poco tiempo a estar haciendo 267 puntos de desinfección, en los que hemos hecho y han hecho un trabajo súper importante, dando todo lo mejor de sí todos los trabajadores de Básica, y desde aquí nuestro agradecimiento. También decir que ahora, aunque no sea a lo mejor tan visible, se siguen desinfectando todos los días toda la farmacia, el centro de salud, nuestra residencia de ancianos, los soterrados, la avenida España, los callejones, un día a la semana también se hacen los dos polígonos industriales y aparte de eso se siguen también desinfectando, bueno, pues plazoletas y zonas poco a poco de nuestra localidad. Como bien sabéis, los contenedores tanto de RCU como
de los envases, bueno, pues decidieron abrirlos para que los usuarios no tuvieran que tocar ni manipular, en este caso, las tapaderas. Hace poco tiempo, al haber visto que ya están cerradas, por el tema también se decidió por parte de Básica y por el tema ya de la calor que hacía, bueno, que se pudieran cerrar los contenedores, y ya, bueno, se ha restablecido también la normalidad en ese tiempo. Se restablece también la normalidad en el punto limpio, que como bien sabéis también estaba cerrado con unos horarios especiales. Y también ya no sabíamos que por parte de Básica, bueno, le hemos dicho desde aquí del Ayuntamiento, entendemos que está todo mucho más retrasado el trabajo por haber tenido estos dos meses también, bueno, pues no puedo hacer todos los trabajos que se podían hacer, y a partir de, bueno, hace como unos cuantos días, por parte de Básica se ha hecho la contratación de un operario para limpieza de las malas hierbas que hemos visto por los aceras de Ubrique, y bueno, y que entiendo que durará todavía algunas semanas hasta que esté todo como nos gustaría. Con respecto a Básica, ¿sí? Sí, la pila. Que la planta de transferencia en el mes de mayo, se han recogido en este mes de mayo 667 kilos con 700 gramos, y que en total tenemos 3.109 kilos con 220 a fecha desde enero a mayo de 2020. Con referencia a la Delegación de Parques y Jardines, decir que también han hecho un enorme esfuerzo en la Delegación de Parques y Jardines, puesto que cuando empezamos con el tema del COVID, bueno, se pusieron a la disposición también de los compañeros de Básica de RCU también para el tema de la desinfección, un trabajo también súper importante lo que han hecho los trabajadores de Básica con respecto a la colaboración en desinfección. En este caso, la desinfección que han hecho los trabajadores de Parques y Jardines fue casi exclusiva en contenedores y también en muchísimas zonas de Ubrique. En pequeñas zonas donde, en este caso, los camiones de Básica no podían entrar, lo hicieron desde Parques y Jardines, así que desde aquí nuestro agradecimiento. También ahora mismo, bueno, como bien sabéis, bueno, pues está todo un poco más retrasado. Están haciendo una labor importante de broce de muchísimas zonas de nuestra localidad. Recientemente también hemos hecho la iluminación de la zona de la nueva, la Cueva de Felipe, también se ha hecho y se ha puesto en valor. Se enviaron, como bien he dicho en los plenos anteriores, 200 cartas también a los propietarios de las parcelas, que afortunadamente está dando resultado, está haciendo que muchísimas parcelas se estén haciendo la desinfección y se estén limpiando, además, parcelas privadas. Así que también nuestro agradecimiento a estas personas que también están haciendo un esfuerzo importante. Y, bueno, no solamente decir aquí, agradecer tanto a todos los trabajadores y trabajadoras que desde que empezó esta pandemia han estado, como decimos, al pie del cañón, no han desfallecido, nos han ayudado, porque de otra forma no lo podíamos haber hecho, nos han ayudado a salir un poco mejor de esta crisis sanitaria, y así que desde aquí nuestro agradecimiento. También quería agradecer no solamente a toda la corporación, sino a todos mis compañeros, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo y el Ciclo Integral del Agua, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Bueno, me voy a hacer muy breve. Desde la Delegación de Urbanismo, solamente destacar que, bueno, los esfuerzos, está claro que han estado dirigidos estos días, estos meses, por desgracia, a otros menesteres, pero, sin embargo, se han mantenido pues la totalidad de los servicios en cuanto a licencia, procedimiento, trámites administrativos, y todo ello ha sido gracias al esfuerzo de los trabajadores que, desde sus propios domicilios, han adaptado la mecánica, la manera de poder emitir los informes, los distintivos de vigilancia de obra. Bueno, hay que agradecer que han ido un poco más allá de lo que es meramente el trabajo diario para poderse adaptar a las nuevas circunstancias y facilitarle también, cómo no, a los ubriqueños y a las ubriqueñas que han necesitado de estos servicios, que por otra parte todos saben que urbanísticamente también estaba muy limitado y condicionado. Respecto a urbanismo, como digo, bueno, saben que el plan general, estamos ya en fase de que el equipo redactor siga dándole cuerpo a las alegaciones. Está previsto que se retome con fuerza ahora, después de este periodo que hemos superado. Y destaca también en el ámbito de urbanismo que se ha aprobado la modificación de proyectos de la barriada Mirasierra, que como ustedes saben está dentro del plan provincial del año 2018, que junto al de barriada Polletón del año 2019 han entrado en la modificación que se ha procedido desde la Diputación Provincial para los planes provinciales. Esta modificación, de manera resumida, nos afecta en el sentido de que hasta ahora las obras con una temporalización en cuanto a los trabajos superior a 6 meses, por ejemplo, deberían de hacerse antes e iniciarse antes del mes de junio del año en el que se vayan a trabajar. De otra manera, para explicarlo más de una manera más fácil, una obra con un periodo de ejecución superior al año en vigor no podría comenzarse, porque desde la intervención de la Diputación Provincial no se podía hacer un pago plurianual, puesto que estaba condicionado al presupuesto anterior. Eso se acumulaba al presupuesto del año siguiente y había que esperar al año siguiente para empezar esa intervención. Con la nueva modificación, lo que se consigue es que hay ya una fecha máxima para poder ejecutar estas dos intervenciones, que es octubre del año 2021, y el beneficio de que se adelantan los pagos para que el ayuntamiento cuente con el 70% de la liquidez de las dos intervenciones y el 30% se justifica justo cuando se culminen las obras. La modificación fundamentalmente en Mirasierra consiste en que cuando se iban a iniciar los trabajos estaban previstos para mayo del año pasado. Desde allí se nos hacía la sugerencia de ver de qué manera se iban a recoger las aguas que se iban a evitar que entraran en los bloques más altos, digamos, de la barriada, y además que se estudiase en profundidad el sistema de saneamiento de la barriada. Así se hizo, se detectó que había una afectación importante en algunos puntos del saneamiento y no parecía lógico que se interviniese en la barriada, que se le diese una puesta en valor, una intervención es bastante importante, y sin embargo que no se pudiesen arreglar problemas de saneamiento que estaban por debajo del pavimento. Entonces se ordenó la valoración y presupuesto de aquella intervención y las diferentes alternativas para poderlo incluir en el proyecto de Mirasierra. Inicialmente se proponía hacer una intervención con manga. Tampoco se veía lógico que, ya que se iba a levantar la barriada, se hiciese una reparación exterior. Por lo tanto, se siguió insistiendo en que se hiciera una reparación con obra civil. Así se ha hecho, se ha modificado ese proyecto y ha entrado en la modificación que les decía anteriormente de los planes provinciales de Diputación. Queda todavía barriada Polletón, que también está con los mismos plazos. Es una obra que se va a hacer por administración. Mirasierra, otro de los cambios que ha tenido es que se va a hacer por licitación, por decirlo de alguna manera, muy similar a los Invierte. El proyecto se va a sacar a licitación para que una empresa sea la ejecutora de los mismos. Estamos pendientes de barriada Polletón, que como saben es plan provincial de 2019, pero estamos esperando que Abra nos concrete qué actuaciones va a realizar allí en una barriada que es de titularidad autonómica y que nos consta que estuvieron por aquí técnicos para valorar las actuaciones de la barriada. Estamos esperando para que no dupliquemos actuaciones dentro de una barriada que necesita unas mejoras importantes. Nada más. Solamente destacar que respecto al ciclo integral del agua, me gusta darle los datos, estamos en 1.149 litros recogidos, no llueve en Ubrique desde el 12 de junio, que fueron 8 litros, fue muy poco lo que cayó. Respecto al año anterior, estamos en 294 litros por encima, pero en 357 por debajo del año 2018, por lo tanto, valores medios, pero siempre es bueno que en esta fecha se recoja una poca de agua antes de que entremos más en profundidad en el verano. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues para terminar este turno de información y que no parezca un cierre de nada, sino que seguimos estando en plena tensión para seguir controlando y seguir frenando lo que es la expansión del COVID-19 o de la COVID-19, Y si quisiera dirigir unas palabras con carácter general. En primer lugar, al pueblo de Ubrique, que por supuesto que ha demostrado estar a la altura. Decir que a la corporación municipal y especialmente a los distintos portavoces municipales, que también como representantes de este pueblo lo habéis estado. Creo que el esfuerzo ha sido más que mesurable y que, por tanto, se tiene que seguir manteniendo para que los efectos conseguidos no decaigan y no volvamos a ningún paso atrás. Y en ese sentido, pues sí quisiera agradecer, como decía, tanto al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, al portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Ciudad Antonio Bautista y al portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, vuestra implicación, vuestra preocupación y también vuestras propuestas a mejorar cada iniciativa que compartíamos en esa videoconferencia. Habéis estado acompañando, y no a este equipo de gobierno, sino a las preocupaciones de vuestros ciudadanos y ciudadanas, y quisiera también hacer esa extensión de felicitación y agradecimiento como también alcaldesa de Ubrique. Creo que echar la mirada atrás pues es duro. Es duro porque se hablaba en una primera gestión del miedo frente a un temor terrible y que se tenían pocos instrumentos para combatirlo. Pasamos a una gestión del dolor, una gestión que además no era competencia municipal, por la pérdida de personas y de su vida y, por tanto, del dolor compartido, ¿no?, con los familiares que tuvieron que despedirlas en condiciones infrahumanas y más que, bueno, pues dolorosas, añadida a la pérdida de cualquier ser querido. Luego se convirtió en una gestión de recursos y en eso es verdad que mi máximo agradecimiento a los recursos humanos de los que dispone este municipio. Tengo como alcaldesa y creo que es mi obligación, en primer lugar, hablar tanto del propio personal municipal, aquellos que han estado en los servicios esenciales, acompañando también a esos servicios de abastecimiento de ámbito local que estaba en manos de privado y que estuvieron en ese periodo de confinamiento más absoluto a pie de cañón expuestos, porque, como estábamos comentando, los recursos y los medios de protección eran manifiestamente escasos y por tanto hay que agradecerle especialmente a estos servicios municipales y también lo hago extensible a todas las empresas instrumentales que tenemos en nuestro municipio, como la empresa de agua, como es Básica, a los distintos también entidades que han estado colaborando en este tiempo, porque creo que si algo define este estado de alarma histórico en nuestro país, desde este pasado 14 de marzo, que como digo son muchas y diferentes vivencias compartidas, reitero que afortunadamente esta corporación ha demostrado la unidad y está por encima de los intereses particulares para sumar esos esfuerzos en pro de Ubrique. Y sí es cierto que, pues bueno, que si hay algo que defina a este estado de alarma, pues son los EPI, son los T, son las desinfecciones y, por tanto, también los servicios esenciales. Yo creo que esos son los cuatro elementos que hemos tenido que estar abordando de una u otra manera y en función de la fase en la que nos encontrábamos con mayor o menor esplendor. Y en ese aspecto hay que también, echando esa mirada global atrás para aprender de todo esto, quisiera transmitir también nuestro agradecimiento por la implicación, ¿no?, de terceros que quisieron donar a este municipio medios de protección que tenían a su alcance y no teníamos manera de conseguirlo a través del ayuntamiento, y fue la Fundación López Mariscal la que donó 5.000 mascarillas quirúrgicas a Ubrique, que nos vino como un balón de oxígeno extraordinario, no solo para los servicios municipales, sino para también atender centros que, sin ser competencia de este ayuntamiento, pues debían de tener el mayor de los mismos. En ese sentido, pues también agradecer a otros colaboradores, a otras personas y entidades que han realizado donaciones, como también fue la clínica dental de Ildefonso Moreno, que donó material diverso al ayuntamiento, la propia ferretería del puente, que también en determinado número de guantes, la asociación de feriantes, que también se volcó y es una de las asociaciones que también están padeciendo con crudeza lo que es la crisis económica y lo que es la suspensión de las distintas ferias verbenas de los municipios, y también se volcó con Ubrique donando guantes a esta localidad.
y luego el gran, yo creo que no puedo hacerlo de otra manera y espero que entiendan mis palabras, pero el enorme agradecimiento de la Diputación Provincial, que ha sido la administración que ha estado codo con los ayuntamientos, nos pudo transmitir esas 36.000 mascarillas que permitió, en primer lugar, atender a la población de riesgo, a los mayores de 65 años, luego atender a los menores de 14 cuando se abrían esos paseos infantiles, cómo no, a los propios grupos municipales, que hicimos un gran esfuerzo en cuanto a las asignaciones de los grupos para destinar ese dinero a la adquisición de mascarillas que pudieran durar durante un tiempo razonable en todo este tiempo que nos restaba. Y tengo que agradecer de nuevo ese sacrificio y esa solidaridad hacia el municipio de Ubrique y también a las distintas hermandades que nos ayudaron al reparto para facilitar de que la gente no tuviera que salir de sus casas ni de sus viviendas para podérsela hacérsela llegar. Creo que en esta situación también la desinfección, ya lo hacía también el concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, quiero acordarme de la Infantería de Marina, el Tercio de la Armada, de la Policía Naval, de los bomberos, de Básica, de todos los que estuvieron no solo desinfectando los servicios esenciales, como era la jefatura, el propio cuartel de la Guardia Civil, el parque de bomberos, sino también la residencia de ancianos, que era un objetivo prioritario por todas las entidades y también por este ayuntamiento para evitar la expansión y propagación del COVID-19. Y también quisiera pues agradecerles, ¿no?, el contrato que se nos puso por parte de la Diputación de esa empresa de desinfección Coplaga, que ha atendido la mayor parte de las necesidades de este municipio, desinfectando también otros lugares de interés. En el momento de los EPIs, creo que la trayectoria de estos, bueno, prácticamente 3 meses, es difícil de trasladar, ¿no?, lo que es vivirlo, pero sí quisiera decirles que más allá de esas dificultades de acceso a los medios de protección, pues el ayuntamiento, el personal de esta casa, a los trabajadores también que estuvieron, el ayuntamiento de Ubrique ha tenido sus puertas abiertas en todo el estado de alarma y es inédito también en cualquier municipio de nuestro entorno, con los administrativos que se turnaban para cualquier persona tuviera cualquier cuestión pudiera dirigirse a un punto de referencia y como decía, los distintos servicios esenciales. Ha sido un día a diario, de horas, como bien conocéis los portavoces. Como decía, no había fines de semana, no había día festivo, ni había horas en el día para tener que tener una reunión y abordar cada momento. Y en eso también quiero hacer un especial agradecimiento a nuestra policía local, que le ha tocado jugar un papel adicional en un estado de alarma a la que estaba adscrita al Ministerio del Interior y, por tanto, con competencias superiores a las que son las habituales en nuestro municipio y han estado, desde luego, demostrando esa capacidad y esa profesionalidad de atención y control para que la ciudadanía cumpliera en la materia que teníamos que estar. Y han sido desde el 26 de marzo, si no me falla la memoria, constituimos esa comisión municipal de seguimiento de seguridad, donde estaba la policía local y estaba también el cuerpo de la Guardia Civil, que hago extensible nuestro agradecimiento también más profundo, donde lo representaba y especialmente o particularmente en su teniente, y que con la Secretaría General del Ayuntamiento, pues desde el 26 de marzo a diario hasta el pasado 22 de junio, que fue la última comisión municipal que tuvimos, quitando 3 días en todo ese tiempo, 88 comisiones, como digo, a diario, para analizar las incidencias, los problemas que teníamos en Ubrique, el comportamiento también de nuestra ciudadanía. Por eso puedo elevar y decirlo tranquilamente y tajantemente que el comportamiento general de los ubriqueños y ubriqueñas es intachable. En una situación, como decíamos, que nos cogió a todos por sorpresa, de manera, bueno, que no teníamos ningún aprendizaje ni ningún tipo de conocimiento que pudiéramos haber practicado en esta situación y dirigirnos también a esa población que se ha cuidado con todo el mismo cariño por todas las familias, como son nuestros mayores, en principio la población más vulnerable, y también los más pequeños, que como bien decía también la delegada de Educación, con los profesores, con los maestros, con los docentes y sus familias, pues han demostrado la flexibilidad y la adaptación de esa capacidad que tienen de, bueno, pues de atender una situación que desde luego ha sido complicada y difícil. En cuanto a los test, pues afortunadamente llegaron ya a las residencias, y cuando digo a las residencias me refiero no solo a la de ancianos, sino también a la residencia para las personas con discapacidad como el Curtido, donde se superaron esas pruebas. Llegaron también afortunadamente a los sanitarios, nuestros vecinos y vecinas, nuestros familiares y amigos, que han estado, como no, a pie de cañón, y sé que este agradecimiento y ese reconocimiento es extensible y extensivo, vamos, por toda la corporación municipal. Llegaron también, afortunadamente, a nuestras auxiliares de hogar, que han estado cuidando, como decíamos, a esa población que no podíamos dejar de tener en mente para evitar ese contagio que pudiera poner en peligro sus vidas de una manera especial. Y también pues a la policía local, que también recientemente le hicieron esos test y bueno, y se ha demostrado que en Ubrique parece que podemos hoy por hoy felicitarnos de que existe una salud razonable, que, reitero, nuestro objetivo y nuestro esfuerzo tiene que estar ahora en cuidarlo para que no tengamos ningún tipo de recaída. Creo que los servicios, ¿no?, cuando decía luego la gestión de los recursos, tanto humanos y por ende todos los representantes sindicales, todos los servicios municipales, empresas, nuestro máximo reconocimiento, cosas mejorables seguro. Si mañana volviéramos a entrar, habría mucho también que de lo aprendido, que nos facilitaría la tarea, pero desde luego se ha tenido una impronta y una capacidad de reacción creo que es más que admirable y que tenemos que también que reconocer. Y en esa gestión de recursos también materiales, creo que este ayuntamiento y esta corporación y los distintos grupos municipales han demostrado sus preocupaciones. Hemos estado focalizando la ayuda a las familias a través del Departamento de Servicios Sociales, con ese también esfuerzo considerable de todo su personal para atender día a día las familias que peor lo estaban pasando, ya no solo en el ámbito de la salud, sino también en cuestión económica y de sustento. Y también hemos demostrado pues esa empatía, solidaridad y acompañamiento a nuestro comercio a través de esa subvención municipal que aprobábamos todos los grupos municipales después de ponernos de acuerdo todos los portavoces, algo que habrá que también revisar en el sentido de si pudiéramos ampliar esos esfuerzos adicionales. Creo que en el día de hoy, que al principio también fue duro y convulso, tuvimos un sector de la marroquinería muy tocado por el miedo, y reitero, por el miedo absoluto de todo el personal, todos los marroquineros, marroquineras que trabajan en el sector, y también por sus familiares, como no puede ser de otra manera, que debían de estar, como todos entendíamos, en sus hogares y estaban expuestos los trabajos. Pero yo también quiero hoy agradecer el esfuerzo del sector marroquinero y de sus empresas, que han demostrado estar a esa altura. Y en esos principios de absoluto ausencia de equipos de protección, se unió de nuevo el sector de la piel, siendo pivotado a través del Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, MOVES, al que también hay que reconocerle esa tarea plausible, y del que además un programa que ha sido estrella en distintos medios de comunicación por lo loable y la importancia de reacción ante una situación tan difícil. Y como digo, pues en coordinación con todos los instrumentos, el material que tenían las empresas de la piel y también su propio personal de manera voluntaria, y también que teníamos que tener de una manera controlada para evitar el mayor número de personas en la calle, pues se pusieron a hacer, ¿no?, esos EPI, esas batas, esas mascarillas, esos patucos, esos gorros, que hemos podido ver por todos los sitios más insospechados e inesperados, más allá de la provincia de Cádiz, en sanitarios, que han estado expuestos en una gran ausencia y escasez de esos equipos de protección, y creo que también hoy habría que reconocerle, como no puede ser de otra manera. No tenía intención de hacer una intervención de estas características. Me imagino que las intervenciones del equipo de gobierno pues han removido un poco toda esta situación. Miraba también a mi derecha y veía a los portavoces y a los distintos concejales y concejalas de los otros grupos, y creo que sí que merecemos que, como digo, sin caer ni mucho menos en la autocomplacencia, porque no se trata de eso, sino sí reconocer los esfuerzos, que han sido muchos, las vivencias también dolorosas que las ha habido, y bastante, pero yo creo que se ha generado un espíritu colaborativo, solidario, que nos indica que si unimos las fuerzas en los peores momentos, pues seremos capaces de casi afrontar cualquier cosa. Ese es el espíritu que espero que sigamos manteniendo en el tiempo que reste, si quiera, este riesgo fundamental en la salud pública. La salud es lo más importante en esta vida y es lo que necesitamos para conseguir el resto de cuestiones. Y que, bueno, pues mi más profundo agradecimiento a todos los que estáis aquí y a todos los que están bueno, en casa y los trabajadores, en fin, no me voy a reiterar. Y de verdad que como alcaldesa de Ubrique sí puedo decir perfectamente que estoy muy muy orgullosa, muy orgullosa del trabajo de todo, especialmente mis concejales y concejalas, porque sé que la dureza diario ha sido continua y constante, y también esa capacidad de reacción y bueno, como digo, aprendiendo a diario todos los días, y a los portavoces y a los concejales del resto de grupo por vuestra implicación, vuestra preocupación, también vuestros horarios y en fin, que esperemos que dentro de unos meses, de un tiempo, podamos ya celebrar lo que nos va a evitar, ¿no?, las mayores preocupaciones, que es el poder disponer de una vacuna que nos pueda prevenir frente a esta enfermedad inédita y esta pandemia mundial. Y muchísimas gracias por todo. Y bueno, yo os doy la palabra a continuación para que puedan para que podamos entrar en el punto décimo, que son ruegos y preguntas. Y que tengo anotado que la última intervención fue Ciudadano, el que comenzaba el turno en febrero. Por tanto, hoy le tocaría el turno a Andalucía por sí. Tiene el portavoz. Bueno, pues aunque sea una breve intervención del portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por sí, José Antonio Bautista.
Que lo que estaba diciendo, simplemente que, bueno, ahora es un momento de reflexión, ahora es un momento de ver, ya que estamos cerrando este ciclo, pues las cosas que se han hecho, las que se han hecho bien, las que se han hecho mal, que también las ha habido. Y bueno, yo lo primero que iba a hacer era echarte la bronca, porque escuchando a las abuelas que tienes por ahí, que todos eran qué bien la ha hecho, qué bien la ha hecho, qué bien la ha hecho, pues hombre, quería aportar granito de que la oposición también hemos estado a la altura y de que hemos estado arrimando el hombro desde el primer momento, desde la rabia, desde la impotencia, desde todo lo que hemos sufrido cualquier ciudadano, nosotros también, pero desde ese punto de vista de la responsabilidad que también teníamos en el ayuntamiento y de querer empujar en la dirección de salir lo antes posible, pues todos hemos tenido muy claro en esta corporación que teníamos que salir lo antes posible de esta situación, que ya hablaremos largo y tendido, que ya haremos las críticas que correspondan, que eso no tocaba, sino que lo que tocaba era arrimar el hombro y empujar para salir lo antes posible, ¿no? Teniendo en cuenta eso, pues nosotros hemos hecho muchísimas propuestas. Unas se han escuchado con mejor predisposición, otras con un poquito menos. Con lo que me quedo de todo esto es que hemos estado juntos, que hemos aportado todos, que hemos estado todos en la misma predisposición, que hemos estado todos arrimando en la misma dirección y que hemos demostrado que cuando estamos todos juntos, Ubrique sale para adelante mejor. Y eso precisamente es el espíritu que me gustaría que a partir de ahora siguiéramos manteniendo, porque ha habido muchísimas cosas que a ustedes no se os han ocurrido, pero a la oposición sí. Ha habido otras muchas cosas que a ustedes se os han ocurrido y nosotros hemos completado y hemos aportado diferentes puntos de vista y diferentes ideas que en un momento dado, cuando estás totalmente enquistado y que estás desbordado en la situación, pues siempre viene bien el escuchar otro tipo de opiniones y otros puntos de vista diferentes, y esa ha sido precisamente la oposición nuestra, aunque haya veces que hayamos dicho cosas que no fueran agradables, porque también las ha habido, como en todos los momentos de tensión que hemos tenido. Y bueno, pues yo me quedo simplemente con eso, que no se pierda la costumbre, que sigamos con estas juntas de portavoces que tan productivas han sido, que sigamos entre todos empujando, que sigamos entre todos sacando Ubrique por delante, porque esto es el inicio, todavía quedan muchísimas cosas por delante. y todavía quedan muchas cosas por superar. Y entonces, bueno, pues sería una pena que se perdieran esas juntas de portavoces en las que todos hemos aportado y en las que todos hemos ido dando diferentes puntos de vista, aportando y bueno, pues en definitiva que sigamos con esa misma actitud por parte de todos los grupos políticos, que la bronca no lleva a ningún sitio, que lo que hay que hacer es aportar ideas y a vuestra parte también escucharla, como habéis hecho durante este tiempo, porque entre todos hemos conseguido que esto se minimice lo más posible. Y vuelvo a insistir, no es autocomplacencia, no es, sino que también hay muchas cosas que reflexionar en las que nos hemos equivocado, muchísimas. Y también en muchos momentos, por parte de la oposición, hemos sido bastante bruscos en la forma de decir las cosas, pero siempre desde el interior. Esas cosas siempre es bueno, eso, que las reflexiones, las discusiones que hemos tenido se han mantenido en esas juntas y no han salido al exterior, que es lo que realmente importaba, porque había que transmitir esa sensación de que estábamos todos en la misma dirección y que, de hecho, ha sido así durante todo este tiempo, ¿no? Y, por lo tanto, pues bueno, por parte del Grupo Municipal Andalucía por Sí, también me gustaría agradecerle, yo por mi parte personalmente, a mis compañeros, ¿no? Porque tú has tenido tu grupo, pero yo también he tenido el mío, y mi gente también ha sido muy pesada y han estado todos los días llamadas continuas, videoconferencias grupales continuamente, tanto unos como otros, y por lo tanto, pues por parte de mi grupo también nos hemos dejado la piel en esto, y las propuestas que se han hecho no han sido mías, sino que han sido de un conjunto de personas que estaban detrás, que también tenían ganas de aportar su granito de arena y de salir de esta situación que estábamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto, pues sumar a todos los agradecimientos de todas las personas que se han nombrado anteriormente y que no voy a volver a repetirlas porque ya están prácticamente todos nombrados, pero sí sumar el granito de arena y el agradecimiento mío particular también a la gente que ha estado conmigo y todo lo que nos han transmitido cosas para que siguiéramos adelante y para que pudiéramos salir de la situación, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
La verdad es que han sido circunstancias especiales, circunstancias que a muchos de nuestros ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas, pues de alguna manera u otra lo han percibido más o menos más cerca en esta crisis sanitaria, que para todo ha sido algo fuera de lo común. Nadie estaba preparado para estas circunstancias, ¿no? Y siempre en los momentos malos, siempre Ubrique ha estado a la altura. Nosotros nos adherimos a todas las palabras que se han dicho, ¿no? A los sanitarios de Ubrique, a la Policía y Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, asociaciones, colectivos. En general, otra vez, pues Ubrique demuestra, ubriqueños y ubriqueñas, todos y todas, demuestran otra vez la capacidad de trabajar en conjunto, la capacidad de un pueblo salir adelante. Hemos vivido circunstancias también económicas en otros momentos, y siempre hemos sido autosuficientes. Lógicamente, esta circunstancia que hemos vivido durante estos meses ha sido especial, el conjunto de la corporación, y nos tenemos que dar la enhorabuena a todos, ¿no?, en común. Porque creo que hemos demostrado, con nuestras diferencias políticas, nuestras cuestiones, siempre hemos mirado por lo mejor para nuestro pueblo, ¿no? Independientemente del color político, es lógico que cada uno pensemos de manera distinta, pero al final la conclusión es, y además yo creo que demostramos en Ubrique lo que en otras poblaciones no se demuestra. Podemos tener nuestras diferencias, pero los ubriqueños tenemos ese valor añadido, ¿no? A la hora de la verdad, si nos ponemos todos juntos, luchamos todos juntos, y ya lo hemos demostrado que hemos sido autosuficientes en estos momentos difíciles. No cabe duda del trabajo que hemos hecho todos y todas, en esencial, desde el primero hasta el último ubriqueño, porque tenemos que dar las gracias también a la sociedad que tenemos, que sin duda hay muchas cosas que mejorar siempre, y ser atento también a las circunstancias y a los brotes que estamos observando que se están volviendo otra vez. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que son situaciones que parece que no nos van a tocar, pero te levantas por la mañana y no sabes lo que va a pasar al final del día. Lógicamente, si el trabajo cuando te levantas por la mañana lo haces de forma seria, mirando siempre por los demás y por ti, lógicamente, si lo hacemos todos en conjunto, el final siempre será positivo. Yo, mi grupo, pues sin duda, cuando ha llegado el tema de la mascarilla o ha llegado a otras posiciones o otras circunstancias o otras administraciones, porque lógicamente entendemos de la perspectiva de cada uno como briqueño que todas las administraciones, sean del color político que sea, lógicamente deberían ser dentro de las posibilidades, pues habernos sentido lógicamente pues más esforzado por todas, ¿no? Pero sí tenemos que agradecer que nuestra democracia, lógicamente, y nuestra actitud a nivel local, andaluz y español ha sido de 10, y yo y mi grupo, lógicamente, trasladar la gracia y el trabajo que todos hemos hecho, pero que al final hemos sido todas y todos los ubriqueños. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva.
Pues yo me uno a todas las palabras que ha dicho nuestra alcaldesa, también a todas las palabras del portavoz del Grupo de Andalucía por sí, José Antonio, y el portavoz del Partido Popular, Manolo. El pueblo de Ubrique ha demostrado mucha entereza, trabajo, y ahora, mirando esta mascarilla que nos entregaron desde MOVE el pasado viernes, ese día me vino como un flashback ver a algunas personas que estuvieron allí cuando estaba la cosa tan complicada, entre polipropileno, máquinas de coser, voluntarios. Te viene como un recuerdo que no sabes si hace un mes o un año, pero la verdad es que es para estar orgulloso de todos esos voluntarios con las máquinas de coser, de todas esas empresas aportando materiales, recursos, y la verdad que Ubrique en este sentido ha sido un pueblo ejemplar. La verdad es que evitar que el coronavirus entre en un municipio es prácticamente imposible. La cuestión es que si llega, pues darle la respuesta dentro de las posibilidades que tenemos. Tampoco esta enfermedad ya se ha ido, hay que seguir recalcando la obligatoriedad de llevar mascarilla, de tener la distancia, y en este sentido también es importante. También agradecer a la alcaldesa todas esas reuniones de junta de portavoces, que ha habido momentos que eran prácticamente a diario, y en todos creo que hemos demostrado que queríamos remar en la misma dirección y prácticamente hemos estado de acuerdo en todo, y creo que de eso se trata. Ya vendrán momentos en que tengamos nuestras diferencias políticas, pero durante todos estos meses creo que toda la corporación ha ido unida. De hecho, incluso en este pleno hemos visto que han salido adelante todas las propuestas prácticamente por unanimidad, y creo que este es el camino. El camino, creo que las reuniones estas de portavoces lo que hacen es dar más unidad. No es lo mismo llegar a un pleno sin apenas reuniones que ir viendo la justificación de cada cosa, el motivo de cada decisión, y creo que en este sentido es importante seguir adelante. También agradecer a mi agrupación, a la agrupación de Ciudadanos, a mis compañeros, que también en cada reunión pues yo les trasladaba lo que íbamos, decisiones que íbamos tomando, y todos ellos también me han aportado algunas cosas que después he llevado a esta junta de portavoces, y sobre todo todos ellos me han dado respaldo para apoyar las decisiones que se tomaba en el ayuntamiento, y por tanto nada más que añadir. El pueblo de Ubrique ha demostrado su personalidad y su capacidad y su trabajo, y es para estar orgulloso de nuestro pueblo.
Pues muchísimas gracias y nada, a seguir aprendiendo para mejorar y gracias a todos y a todas. Se levanta la sesión.